Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, partidazo Cadena COPE. Tenemos una gran noche de radio por delante. Invitado especial, el Mono Burgos, que estará con nosotros en directo a partir de las 12 para que nos cuente cómo le va la vida y a qué se dedica el Mono Burgos, el inseparable del Cholo Simeone. Bueno, pues vamos a contarles todo lo que ha pasado en este jueves, que ha sido mucho, y lo que va a pasar el fin de semana. De momento, la principal noticia es que Lewandowski ha sido elegido el mejor jugador del año por parte de la FIFA. Lewandowski primero, segundo Cristiano Ronaldo, tercero Leo Messi. Se conocía el podium, pero no se conocía el orden de los factores. Y como era de esperar, y felizmente para el premio, porque no podía ser de otra forma, Lewandowski ha ganado el FIFA The Best. 52 votos Lewandowski, 38 Cristiano y 35 Leo Messi. Mejor portero ha sido elegido Neuer. Segundo Becker, Alisson Becker. Y tercero Oblak, el portero del Atlético de Madrid. De entrenadores, han empatado Klopp y Flick, pero ha ganado Klopp. Ahora nos explica Isaac Áviles por qué. Creo que es porque dentro de los votos de los seleccionadores ha ganado Klopp. Entonces, por tanto, se ha tenido en cuenta este criterio de desempate. Y tercero, Marcelo Bielsa. De manera sorprendente, aparece Bielsa como tercer entrenador, tercer mejor entrenador del año. Se ha elegido el once ideal también de la FIFA, con los votos de seleccionadores, capitanes y periodistas, y el resultado es Alisson Becker en la portería, lo cual es sorprendente porque estaba Neuer como mejor portero, pero ahora nos explica Isaac Avilés por qué. Defensa para Alexander-Arnold, Ramos, Van Dijk y Davies, por delante De Bruyne, Thiago y Kimmich, y arriba Messi, Cristiano y Lewandowski. Lucy Bronze ha sido elegida la mejor jugadora del año, la inglesa del Olympique de Lyon. Ahora lo contamos absolutamente todo y les detallamos quién ha votado a quién, que eso forma parte también de un día como hoy, el morbo de saber a quién ha votado Cristiano, a quién ha votado Messi, a quién ha votado Oblak. Ahora, insisto, lo contamos absolutamente todo. Hemos tenido otra vez partidos de Copa, son un porrón de partidos, así que luego repasaremos los resultados, pero quédense con esto. No ha caído ningún equipo de Primera División en este jueves. Se han clasificado Celta, Eibar, Betis, Granada, Cádiz y Getafe. Ojo que el Getafe se ha clasificado en el último minuto y de penalti, en un campo frente a la Naitasuna en el que había mucho barro, lo ha pasado mal el Getafe, ha protestado por esta circunstancia un pelín bordalás, pero insisto, ha ganado en el último minuto y de penalti. De segunda solo ha caído el Cartagena y de fútbol no profesional, que incluye segunda B, tercera, incluso preferente, han pasado Deportivo, Navalcarnero, Cultural Leonesa, Mutilvera, Unión Deportiva Ibiza, Peña Deportiva Santa Eulalia, Pontevedra, Alcoyano y Socuéllamos. Está Fouto. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Mañana hay sorteo de Copa a la una, aunque todavía quedan partidos pendientes de esta ronda, ¿no?
Sí, quedan tres partidos pendientes, pero los tres cruces son de equipos de Segunda B. Aro Linense y Zamora Logroñés, que se van a jugar el 23 de diciembre, Sociedad Deportiva Logroñés, que se van a jugar el próximo miércoles, y el Poblense Olot. Pero a efectos del sorteo de mañana, Juanma, da igual, porque va a haber un rival que se mida pues al ganador, en este caso, del Aro Linense o del Zamora Logroñés. 16, el sorteo mañana a la una, Juanma, es muy fácil. Siguen exentos los cuatro equipos de la Supercopa, es decir, mañana siguen sin estar Real Madrid, Athletic de Bilbao, Real Sociedad y Fútbol Club Barcelona. Hay tres bombos, uno con los 16 equipos de primera, otro con los 17 de segunda, porque han caído 5, y otro con los 23 de segunda B. Ya no quedan equipos ni de tercera ni de preferente, solo primera, segunda y segunda B. Y es muy sencillo, Juanma, los 16 de primera se cruzan con 16 de segunda B. Los 7 de segunda B que no tengan rivales de primera, con 7 de segunda. Y luego quedan 10 de segunda que se enfrentan entre sí. Vale. Así que muy sencillo.
Pues dirigido el sorteo, así que a ver qué es lo que pasa en el día de mañana. La Gimnástica de Torrelavega, por cierto, ha presentado una denuncia por una hipotética alineación indebida del Real Zaragoza que la jueza de competición ha archivado esta misma tarde. Ya conocemos los enfrentamientos de las semifinales de la Supercopa de España, que se va a jugar el próximo mes de enero. Real Sociedad Barça y Real Madrid Athletic Club. El miércoles 13 de enero, Real Sociedad Barça en Córdoba, en el Arcángel, Madrid Athletic, jueves 14 en la Rosaleda, en Málaga, y la final, domingo 17, en la Cartuja, en Sevilla. Hola, Antonio Ruiz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Es que me miras así.
Como no, si te miro con mucho interés.
Interés. Digo yo, no sé si
te estoy diciendo. Me he fastidiado por mi Badajoz, que ha caído.
Caído el Badajoz, ¿eh?
Ah, me lo fastidio.
Pues ánimo. Vuestra liga es otra.
Es ascender, obviamente.
Efectivamente. Ojo a esto que es importante. Luego nos lo va a contar Alcalá. Esta tarde se ha producido una reunión en la que han estado Irene Lozano, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, los presidentes de la Liga de Fútbol y de la Liga de Baloncesto, Javier Tebas y Antonio Martín. Se ha tratado el asunto importantísimo de la vuelta del público a los estadios y a los palacios de deportes, a las canchas de baloncesto. Y como no hay un acuerdo, como todavía la cosa no está clara y como estamos en una situación donde todo está empeorando, por desgracia, en los últimos días, pues han quedado en volver a hablar a mediados de enero. El caso es que ha contado Irene Lozano cómo puede ser la vuelta del público.
Nosotros estamos permanentemente evolucionando en función de cómo evoluciona la pandemia y lo que más queremos es proteger a todo el sector deportivo, proteger a todos los clubes y adaptar nuestras decisiones a lo que pide el momento.
Adaptar a lo que pide el momento. La entiendo perfectamente. Es muy difícil tomar decisiones más allá de 2 semanas, porque la situación cambia. La Comunidad de Madrid era una comunidad que hace tan solo unos días tenía los mejores índices de la península y ahora se ha puesto en el último lugar. En el último lugar, la Comunidad de Madrid. Ahora estamos pagando el hecho de ir a ver las luces de Navidad, los arbolitos y los villancicos. Y luego que si la hostelería. Ojalá hubiera en la calle, en las calles, las medidas que se le obligan a tomar a los hosteleros y luego le echamos toda la culpa a los hosteleros, cuando muchas veces están las calles llenas de gente, pasando todos uno al lado de otro, los parques llenos, todo lleno, y resulta que los que cumplen con la normativa, los que tienen todas las medidas perfectamente tomadas y los que permiten que haya el porcentaje exacto de gente en sus locales son los hosteleros y ellos son los primeros a los que se les señala y se les cierra cuando llegan las malas noticias. Bueno, buena noticia para el Atleti. Diego Costa ha vuelto a los entrenamientos con el Atleti, aunque no tiene el alta médica. Recordemos, no se ejercitaba desde el pasado 25 de noviembre. Ya se conoce el parte médico de Yanus Sai, pero es un poco... Joseba, no está la cosa muy clara, porque tiene una lesión de grado 1 en el bíceps femoral derecho y dice, la recuperación va a depender de la evolución del jugador. Hombre, pues como todas,
como siempre,
¿no? Como todas.
Hombre, en teoría es una lesión pequeñita que le tendrá una semana y media.
Peor lo tiene Vicente Iborra, que ha sido intervenido por una rotura de ligamento cruzado anterior, el jugador del Villarreal, rodilla izquierda, va a estar 6 meses de baja, ya lo decíamos el otro día, ánimo para Iborra. Hoy en Barcelona ha presentado su programa electoral otro de los precandidatos a la presidencia del Barça, Emili Russo, el que fuera vicepresidente de la directiva de Bartomeu, que se fue rajando, recuerdo una entrevista que tuvimos con él aquí bastante dura. Bueno, pues ha asegurado Russo que es más probable que Neymar juegue con Messi en el Barça a que lo haga en el Paris Saint-Germain, aunque ha reconocido que el club no tiene dinero para renovar a Messi.
Mira, cuando digo el salario de Messi no es asumible, en este momento no es asumible. Es una realidad. No tenemos los ingresos para satisfacer este gasto.
Es dura la declaración. Quizá nadie se había atrevido a decir algo así, pero Russo ha dicho no tenemos los ingresos para satisfacer este gasto. El gasto son, recuerden, 100 millones de euros al año. 100 millones de euros al año es lo que le cuesta a Messi al Fútbol Club Barcelona. Resultados de fútbol internacional, partidos de liga que habían quedado pendientes de ayer miércoles. Ha ganado el United 2-3, rival de la Real Sociedad en la Europa League, al Sheffield, y ha ganado la Roma 3-1 al Torino. Noticia importante también de este jueves, Rusia no va a poder participar en los Juegos Olímpicos de Tokio, tampoco en los de invierno de Pekín, ni en el Mundial de Fútbol de Qatar. Ha ratificado el TAS la sanción de la Agencia Mundial Antidopaje, que le impide participar en grandes competiciones deportivas bajo la bandera de su país. Podrían participar como independientes. como independiente, es decir, sin que suene el himno y sin la bandera y sin la ropa y sin la indumentaria de Rusia. Así podrían participar, a ver qué es lo que pasa. Y en baloncesto, un partido de la Liga CB, Obradoiro 83, Juventud 87. Tenemos un gran partidazo por delante porque tenemos grandes comentaristas. Está Joseba, ya la han escuchado. Está Elías Israel preparado. ¿Qué tal, Elías? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tomás Guas, ¿qué tal, Tomás?
Ha ganado un polaco, estoy contento.
¿Ha ganado un polaco?
Un paisano casi, bien, bien, bien.
¿Qué polaco? Es
Lewandowski.
Ah, vale, vale. Es que no, como era el primer... Ya me había...
Joder,
es que...
Lewandowski,
perdóname, perdóname, perdóname.
Oye.
Vale, vale. Un polaco, ha ganado un polaco, vale, vale. Joseba ya le he saludado, Guas le he saludado, David Sánchez no le he saludado. Hola, David.
Hola, ¿qué tal?
Muy otro bien. Polaco.
Correcto.
Eres un polaco, ¿no?
Sí, sí, sí.
Polaco, polaco. A los catalanes no os parece mal que os llamen polacos, ¿no?
A mí no.
No. Esto se decía, es más ochentero lo de polaco.
Sí, ahora ya no, sí,
no se dice. O sea, un seguidor de ahora de 30 años no dice un polaco.
No.
Es muy ochentero. Y no sé de dónde viene, por cierto, esto.
Creo que tiene algo que ver con la invasión alemana a Polonia, algún rollo de esto.
¿Qué dice?
¿No? ¿Tomás?
Por eso se llama polacos a los catalanes.
Sí, sí, sí.
¿De dónde vendrá? No, no creo, no lo sé.
Sí, sí.
Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tú no sabes de dónde viene, ¿no?
Pues no tengo ni idea, pero sí recuerdo un famoso programa, no sé si sigue haciendo de TV3,
sí,
un poco
Polonia.
De, ¿no? Varsovia.
Cracovia.
Cracovia, sí.
Cracovia, sí, sí. ¿No? Sí, sí,
sí. Algo de referencia también.
Bueno,
pues, yo creo que era por el idioma, ¿eh?
Sí.
Yo creo que sí, que la cosa.
Puede ser, no lo sé. Cualquier cosa.
Don Ramón Mendoza, que con este hizo aquel vídeo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Dice que polaco el que lo vote. Una cosa así.
Esta es la voz de The Best, de Robert Lewandowski.
Oh. And the winner is Robert Lewandowski.
Bueno, o sea, no era la voz de Debes, era la voz del que decía que había ganado Lewandowski. Lewandowski ha dicho que está muy contento y que va a disfrutar mucho del premio. Isaac Aviles,
le han mangado el balón de oro, chato.
Isaac Aviles, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Yo creo que es que, aparte del premio, nos mola mucho el tema de las votaciones.
Sí,
es que hay una cosa que me vuelve loco, David, y es que Scaloni, seleccionador de Argentina, no ha votado a Messi como el mejor.
Ex seleccionador.
Ojito al futuro de Scaloni. ¿A quién ha votado Scaloni?
Scaloni ha votado primero a Sadio Mané, que es el jugador del Liverpool, con 5 puntos, y después ya a Messi con 3, y después a Neymar con 1. Esa es la curiosidad de Scaloni. Hay muchas, por ejemplo, el seleccionador nacional sí ha votado a Messi. Luis Enrique sí le ha dado los 5 puntos a Messi, 3 a Thiago y 1 a Sergio Ramos solo, que es el capitán. Sergio Ramos ha votado, por ejemplo, 5 puntos a Lewandowski, 3 a Thiago y 1 a Neymar.
O sea, espera, no vais tan rápido, hay que analizar, claro, es que cada cosa tiene su...
Sí,
Ramos,
mira.
A ver, ¿Ramos aquí?
Ramos le ha dado los 5 a Lewandowski.
¿3?
Le ha dado 3 a Thiago y 1 a Neymar.
¿A Messi no lo ha votado?
A Messi no lo ha votado.
Ni a Cristiano.
Ni a Cristiano.
Y hablábamos de Scaloni, que le ha votado solo 3 puntos a Messi. Fernando Santos, seleccionador de Portugal, sí le ha dado los 5 a Cristiano.
Hombre, vamos, ese lo tiene más...
El motorista estaba preparado.
Los portugueses lo tienen claro.
Lo tienen claro. Yo creía que los argentinos también, ¿eh?
Ya no tanto.
¿Qué más?
Mira, por ejemplo, curiosidades de votos a entrenadores. ¿Tú crees que Messi ha votado a Setién? Por si había alguna duda, Messi no ha votado a Setién como mejor entrenador.
Bueno,
¿eh?
Joder, macho, a Setién, perdona, la pregunta es, ¿a Setién le ha votado alguien?
No, yo creo que...
claro, ¿cómo le van a votar?
No ha votado nadie a Setién.
5 meses.
Le ha dado 5 puntos Messi a Hans Flick, 3 a Bielsa, compatriota, y 1 a Lopetegui. Lopetegui, por cierto, no ha aparecido entre los 3 mejores votados, pero sí hay muchos compañeros, tanto seleccionadores como capitanes de selección,
¿eh?,
que han votado a Lopetegui. Y otras curiosidades, por ejemplo, Sergio Ramos, ¿ha votado a Zidane? ¿Qué creéis?
Yo creo que sí.
Ha votado a Zidane. 5 puntos para Zidane, 3 para Hans Flick y 1 para Lopetegui. Oblak, ¿ha votado Oblak a Simeone?
Y o sea, tanto.
También, hombre, claro.
No ha votado Oblak a Simeone. Ha votado con 5 puntos a Hans Flick, con 3 a Jürgen Klopp y atención porque le ha dado un punto a Zinedine Zidane.
Escucha, claro, Oblak sabe que no le puede
cuidado,
evitar.
Cuidado
¿Qué va a hacer Simeone? ¿Cargarse a Oblak porque no le vota en el ese? Pero vamos.
Cuidado con
sentido
ese.
Libre.
Vale. Castaño, cuidado.
Sí, sí. Y luego otra duda, Gareth Bale. ¿Creéis que ha votado Gareth Bale a Zidane?
Ni de coña. Sí,
5 puntos.
No le ha dado ni un punto a Zinedine Zidane.
¿Bale no ha votado a Zidane?
No. Bale ha votado con 5 a Klopp, con 3 a Hans Flick y con 1, atención, a Julen Lopetegui.
Bien. Lopetegui le dio bola a Bale, claro.
Sí, sí,
sí. Claro.
Oye, ganó la UEFA, chato.
Sí,
bueno,
sí,
y ganó la Europa League, claro.
Sí, claro, claro.
Que es que se está votando el año. O sea, a mí me parece normal que no se vote a Messi y a Cristiano. Que...
Eso es.
O sea, yo es que creo que los que votan de verdad por el año votan lo que ha pasado este año. Y Messi y Cristiano han sido entre los 3 mejores del año. Si lo votan tendencia y lo de siempre, pues están ahí Messi y Cristiano y van a estar siempre porque son muy buenos hasta que se retiren. Pero si vas al año, si es, claro, es que no pintan nada Cristiano y Messi, ni siquiera en el podio para mí, ¿eh?
Más cosas, es que no, Morris.
Por ejemplo, Lewandowski. Lewandowski le ha dado los 5 puntos a Thiago. Le ha dado 3 a Neymar y 1 a De Bruyne. Es decir, de Lewandowski no ha votado ni a Cristiano ni a Messi.
No, no, jodido, ha sido listo.
Cristiano...
Estos ya los votan todo el mundo, voy a votarme a quitar un rival, claro.
Cristiano sí ha votado a Lewandowski, ¿eh?, con 5 puntos, ha votado a Messi también con 3 y le ha dado 1 a Mbappé. Y Messi no ha votado a Cristiano.
No, lo tiene entre ceja y ceja, no hay manera.
Nada, ha votado con 5 a Neymar, con 3 a Mbappé y con 1 a Lewandowski, que ha sido el ganador. Y luego te voy a contar dos cosas, curiosidades del sorteo, porque llama mucho la atención que hayan empatado Klopp y Flick.
Del sorteo no, de la votación.
De la votación, perdón.
Ah, que esto no es un sorteo, a ver si...
Exactamente, esto no es un sorteo, esto es la votación. Han empatado Klopp y Flick como mejor entrenador, pero sin embargo se lo ha llevado Klopp. ¿Y por qué? Bueno, porque cuando ocurre esto, el que resuelve la votación son los técnicos. A esto se le votan por 4 vías distintas. Un 25% capitanes de selecciones, otro 25% seleccionadores, otro 25% un grupo de periodistas de unos 200 y otro 25% un grupo de aficionados. A esto se ha llegado al empate y ¿quién resuelve en caso de mejor entrenador? Los propios entrenadores.
¿En España quién vota? ¿Relaño? ¿De periodistas?
Sí, yo creo que sí, Relaño, sí.
No, FIFA Debes no sé si lo vota... No.
En France Football
sí. ¿Y el Balón de Oro también entonces?
Yo creo que sí.
Yo creo
¿Vota
no.
todo Relaño?
Yo creo que no, vota Relaño el... Sí, yo creo que vota France Football.
Sí, Relaño. Relaño no sé dónde vota,
Sí, yo creo que votó
para... Vota en Aravaca cuando hay elecciones, pero vamos...
No, lo que votó es lo del otro día, lo del equipo histórico.
El de Best, el Debes, no sé quién vota de España. Vale, vale.
Y luego...
Eso dice David que cree que Relaño votó al Debes.
Es que no sé si,
sí, seguro,
no
seguro.
Sé si decirlo porque...
Sí,
te...
sí, pero... el France Football que hubo la semana pasada, una cosa así, votó Relaño. Eso lo vi 100%. Sí, sí. Esto no sé.
¿No vota Gallardo, Palomar?
Pues es que no me acuerdo. Me
parece... Lo voy a preguntar, pero me da a mí que sí, ¿eh?
Ah, estáis bien informados vosotros dos, ¿eh?
Debes,
no, ¿dónde trabajáis?
Me dicen que Debes cambia de periodista. Debes va cambiando de periodista. Que un año fue incluso Diego Torres, del
País.
Ah,
pues Gallardo votó hace...
Gallardo pudo votar.
Hace un par de años, seguro.
Creo que Relaño en esto no ha votado.
¿Ha votado José Javier ese, cómo se llama?
Santos.
Jorge Javier Vázquez.
Jorge Javier Vázquez.
¿Cómo te conozco?
Estás puesto.
Más cosas, hay más cosas.
¿Sí? Han votado, es como lo del otro día, que han votado farmacéuticos.
Ha votado Gallardo, ¿eh? Palomar, muy mal, tío. O sea, ha votado
como...
tu jefe y es que, pues, jefe, que tenemos una alianza empresarial y estratégica con Gallardo y
oye,
no.
Oye, que tienes al lado es de la misma empresa.
¿Y tú
de
pero
marca?
Yo lo he dicho.
¿Qué? Bueno, sí, lo has dicho después de decir 700
sí.
nombres.
No, he dicho, me suena que sí.
¿Qué respeto le tenéis a Gallardo? ¿Qué respeto?
Venga,
qué vergüenza.
¿Alguna curiosidad más?
Simplemente que Neuer ha sido elegido como mejor portero y sorprende que Alisson Becker esté en el mejor 11 de la FIFA. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque el mejor 11 de la FIFA lo eligen solo con los votos de los propios futbolistas, es decir, de los capitanes de cada selección. Y los capitanes de cada selección han considerado que el mejor portero es Alisson Becker. Por eso está en el 11 y, sin embargo, el mejor portero contando todos los votos se lo ha llevado Manuel Neuer.
Ahora, ¿qué tendrá que hacer el pobre Flick para ganar un premio de estos?
Pues ya lo tiene chungo, ¿eh?
Ya no.
Otro año así. Dice Gallardo que ha votado Lewandowski, Ramos, Thiago. Lewandowski, Thiago, Ramos.
¿Y Thiago?
Ramos, Thiago.
Mucho
5,
voto.
3, 1.
Thiago se ha llevado, ¿no?, muchos votos, sí, señor.
Sí.
Ha debido estar cerca de estar entre los tres primeros porque Leo Messi tiene 35.
Y oye una cosa, ¿y nadie ha votado a ese Gnabry?
¿No? Hombre, alguien le habrá votado. Pero si es que las votaciones. Tú imagínate, es que son muchas votaciones del mundo
pero
entero.
Pero es que me ha parecido, por ejemplo, el final de temporada de ese chico, me ha parecido el mejor delantero de Europa.
Y el de Kimmich igual también.
Como Kimmich está votado. Pero, sí, que pero... no se oiga a nadie que se haya acordado de ese
Te digo
muchacho.
Una cosa. Neuer no puede retirarse sin tener el premio a mejor portero un año. O sea, es que. Neuer
es. Lo que hay, claro.
Es un porterazo. Algún año tiene que ser elegido mejor portero.
A ver, yo creo que este año no ha habido discusión en quién lo gana. Pero sí que yo creo que Neymar merecía ser segundo sí o sí. Y tercero no sé si De Bruyne o Mbappé o uno
o
de
Thiago,
estos.
Que Thiago, sobre
Thiago,
todo en la fase
mejor,
final
sí.
de la Champions fue extraordinaria.
Yo
me
hubiera metido a medio Bayern ahí.
Sí, claro.
Lo
es que
pasa
tenía
es que
haber monopolizado todos los premios.
Aunque a Lewandowski le da más caché ganarlo teniendo a Cristiano y a Messi de acompañantes
claro,
que no
claro,
otros.
Es que el podium, sí. el podium da mucho
al
caché.
Al no ver Balón de Oro, el Balón de Oro podía haber sido Pastor 12.
Simplemente, Tomás, la gente no ha podido, bueno, ni la gente, ni los futbolistas, ni los seleccionadores, nadie ha podido votar a Gnabry porque la FIFA lo primero que hace es elegir a 10 elegidos y se pueden votar esos 10 elegidos y Gnabry no estaba entre esos 10.
Pues hay que acabar con la FIFA.
No te preocupes. No conseguirá acabar nadie con la FIFA.
Pero es que estamos en lo de siempre. Es el año. No es quién es el mejor o el peor.
Este programa lo escucha la gente. No paro de recibir versiones por el tema de los polacos.
Claro. Con razón o no, lo de la invasión.
Hay de todo.
No está claro.
Kiki Iglesias dice, en el 39 Franco logró entrar en Cataluña y ese mismo año los nazis invadieron Polonia. De ahí viene.
Es esto.
Es esta seguro, pero es que hay otro que...
Yo he leído alguna que viene del siglo XIX.
No, perdona. Hay otra que es... Siempre creí que era porque Juan Pablo II, que era socio del Barça, pero no lo sé seguro. Que era polaco Juan Pablo II.
Es esa la de la... Cuando entran las tropas franquistas y entran las tropas alemanas en Polonia.
Pues sí que viene atrás. Sí que viene atrás. Hola, Alcalá, muy buenas.
¡Hombre! Buenas noches.
¿Cómo estás?
¿Qué tal? Yo muy bien, ¿y vosotros?
Muy bien, muy bien.
Gente sí que
muy bien.
¿De qué te... te ríes? Porque solo escucharle ya te ríes,
sí,
¿eh?
Sí, sí. ¿Quién? ¿Quién? ¿David?
Yo.
David, sí.
Y yo.
Le ha hecho mucha gracia que dijeras bien.
No, pues es verdad.
El otro día vi en una foto del árbol de Navidad de Alcalá y ya con los regalos.
Sí.
O sea, ya envueltos y preparados.
No sé.
No, hombre, porque hay que... Uf, es que esto lleva una producción que si yo te contara, David... Esto hay que empezar a hacerlo por acción de gracias, más o menos, y tenerlo previsto para el día 24, porque en mi casa...
Espera, Alga, me parece perfecto, porque justo tenemos que contar en este momento que aquí, en la radio, nos gusta la Navidad y que mantenemos viva la ilusión, ¿verdad?
Sí. Por favor.
¿Sí o no, Alcalá?
Sí.
Por supuesto.
¿Y tienes preparados los regalos?
Tengo preparados los regalos.
¿Están ahí en el arbolito?
Aquí están, David ha visto la foto en Instagram, es un árbol precioso, decorado en verde y rojo, básicamente.
Sí.
Y a los pies del árbol de Navidad hay regalitos y cositas y botellitas
bonito,
y detallitos y libros y música y sí.
¿Para mí hay algo?
Te mando foto, para ti, pues para ti el primero,
foto.
El primero
guas. Alcalá, pero que quede clara, sobre todo una cosa, que nosotros, como el Corte Inglés, mantenemos viva la ilusión.
Claro que sí.
Perfecto.
Qué bonito.
Joder. Con lo mal que lo hicimos ayer, mira, hoy al final hemos podido... Joder, no sabes ayer la que liamos para hacer esto.
Fue pequeña, sí.
Está bien, ¿no? Para ensayar toda la tarde ha quedado bien, ¿no?
Pues ha quedado muy bien. Muy bien. Además lo teníamos contratado para esta hora justo y ha quedado fenomenal.
Perfecto.
Alcalá, ¿público en los estadios cuándo, dónde y cómo?
Bueno, ha habido una reunión secreta esta tarde, bueno, una reunión que iba a ser secreta entre Irene Lozano, entre Javier Tebas y Antonio Martín, el presidente de la patronal del baloncesto. Una reunión tan secreta que se han presentado allí 15 medios de comunicación, 5 teles, 5 periódicos, 5 radios, y en ese momento a las 6 de la tarde ha dejado de ser secreta. Y la principal conclusión es que no habrá público en los estadios en el mes de enero, como había dejado caer con cierta alegría y con exceso de euforia hace unos días Javier Tebas, que dijo que, bueno, rápidamente, en enero, la vacuna, ya en enero quiero meter público y tal. Bueno, pues han echado un poco de agua al vino y, desde luego, la primera conclusión es que en enero absolutamente nada. Los tres van de la mano, el Consejo, que es el Gobierno, el fútbol y el baloncesto, van de la mano en que este tema del público queda aparcado y no se dice ni una palabra ni hay declaraciones hasta después de la Navidad, que bastante tiene el gobierno con lo que se le viene encima con la Navidad y con las 17 Navidades diferentes en cada comunidad autónoma. Así que el tema de público en los estadios de fútbol y baloncesto aparcado hasta después de Navidad, tan aparcado que la siguiente reunión se ha fijado más o menos en torno al 15 de enero de 2021 para volver a verse y ver cómo está la situación. Y te avanzo ya que entre bambalinas, al término de la reunión, cuando se han ido ellos a hablar, las previsiones internas que tiene el Consejo y que tiene el Ministerio de Sanidad es que para el 15 de enero la cosa va a estar rematadamente mal. O sea, pues sí, las previsiones que tienen vía Sanidad es que por muchas recomendaciones que se hagan, por muchas sugerencias que se hagan, por mucha apelación a la responsabilidad, hay muchas normas que van a ser imposibles de cumplir. Ahora vienen 2, 3, 4 semanas de celebraciones, de movilidad, de contacto social, y las previsiones, insisto, para el día 15 de enero es que estemos en datos muy malos, con lo cual el tema del público, esto no es oficial todavía, pero es muy probable, Juanma, muy probable que se vaya como estaba previsto a los meses de abril o mayo, con suerte y en función de la evolución de la pandemia.
Perdona, una cosa, yo diría, no corre ninguna prisa.
No,
ninguna. Es que no corre ninguna prisa, estamos hablando de el deporte profesional. Es decir, es cierto que van a perder dinero, pero no van a morir este año por la ausencia de público. O sea que no les va a solucionar nada 4.000 espectadores en la
tú hablas del fútbol, Juanma, no del baloncesto. O sea, el baloncesto no tiene los derechos de televisión que tiene el fútbol y vive del ticketing y de los abonados. Con lo cual sí necesitan meter público.
Sí, Fouto, sí.
No, decía que
que esto sí tiene repercusión en el tema de fichajes, ¿eh? Es lo que te iba a contar ahora después de que terminara Alcalá, porque los clubes habían presupuestado para esta temporada en sus cuentas el 55% en taquillas y abonos. Entonces, claro, esto les iba a computar para el límite salarial. Pero claro, la Liga les ha dicho que al no tener fecha definitiva para que haya público, que claro, que presupuesten cero. Entonces, claro, los que tienen sobrepasado el límite salarial no van a poder fichar en el mercado de invierno. Los que lo tienen casi casi tampoco. O sea, el mercado invernal en el mes de enero va a ser el más pobre con diferencia de los últimos años.
Bueno, no, de toda la vida, claro, porque no entra nadie.
Una cosa, claro. Pues está y...
No, pero yo...
Que no se puede fichar en enero, pues lo sentimos.
Yo supongo que Fouto no nos lo podrá aclarar, pero yo me pongo en un estadio medio, 30.000 espectadores, que pudieran entrar el 10%, sí. 3.000 espectadores. Que vayan 3.000 espectadores dos veces al mes a un estadio, ¿le reporta tanto dinero a un club?
Pues depende de primera división, ¿no? De segunda división, bastante.
Sí, claro, depende que sí, de los patrocinios.
Es que en segunda división hay muy pocos estadios que tengan 30.000.
Mira, Joseba, pero, el problema, ¿sabes cuál es? Que para...
Porque otra cosa se me dice, no, si se llena, o sea, se pueden llenar el estadio, pueden ir al Camp Nou 80.000 al Madrid.
Joseba, una cosa, es que no se puede llenar un campo si antes no hay 3.000. Es que si tú no das el paso de los 3.000, no vas a llegar a los 10.000.
Evidentemente.
Y no vas a llegar a los 20.000.
Evidentemente, el día 15 de enero no ibas a meter 3.000 y el día 30 de enero 40.000.
No, claro, vamos, pero a lo mejor, perdona, a lo mejor a finales de enero metes 3.000, pero claro, a finales de febrero mete 6.000, sí, pero, y a finales de abril, sí, claro, mete 15.000.
Sí, pero es que yo lo que no entiendo...
De junio, todos
no gritéis, por favor.
No, pero lo que no entiendo, Joseba, es por qué no pones el grito en el cielo cuando hoy en cuatro...
Yo no he puesto el grito en el cielo nunca,
no,
¿eh?
No, deja. Cuando hoy en cuatro han dado un UCAM Betis con 2.000 personas en el estadio. UCAM Murcia Betis, hoy.
¿Y te parece normal?
Es lo que hay.
No, pero a ti te parece normal, te parece bien eso.
Lo que no me parece normal es que en el fútbol profesional se prohíba lo que
no,
se permite.
No, pero a ti te parece bien que en el campo de UCAM Murcia hoy haya habido 2.000 personas. A mí no.
Bueno, pues a ti no, pues a mí
a
me parece.
Sí.
Oye,
a
Elías,
pero
una
quiero,
cosa.
Quiero que me digas si sí o no.
Sí, a mí me parece.
¿Te parece bien?
Elías, vale. Una cosa, el baloncesto sí cobra derechos de televisión, ¿eh?
Sí, hombre, claro que cobra derechos pero de poquito. Televisión. ¿Cómo no va a cobrar derechos de televisión? Lo que poquito. Te estoy diciendo, lo que te estoy diciendo es que los clubes no viven de los derechos de televisión como lo pueden vivir en el fútbol.
Que...
No, hombre, claro que cobran derechos de televisión. Por supuesto que sí.
El segundo lío que viene, yo creo que esto del público, en serio, vamos a esperar, tampoco hay que ser agoreros, vamos a esperar los datos del 15 de enero, vamos a ver qué sale de esa nueva reunión, pero mi apuesta es que esto cuando se abra estaremos bien, pero bien entrada la primavera, si no estamos rozando el verano. Y el siguiente lío que puede venir... desde la parte del gobierno, del consejo, ha habido un cambio de posición. Cambia mucho de posición, por ejemplo... Se ven fotos de vicepresidentes y ministras intercambiando discusiones y tal. Bueno, pues el gobierno ha cambiado, Irene Lozano ha cambiado de posición y donde dijo Diego, ahora dice Diego. Donde dijo la cantinela que veníamos escuchando permanentemente en boca de Irene Lozano de que se entrará en todos los estadios de fútbol de primera y de segunda a la vez, porque lo otro sería pervertir la competición y tiene que ser a la vez en todos los campos. Hoy hemos asistido a una nueva palabreja que es la entrada asimétrica. Asimétrica quiere decir que entrarán primero los estadios de comunidades autónomas donde haya buenos datos y que serán los últimos, los aficionados de comunidades autónomas, donde el índice de incidencia acumulada esté peor. Es decir, que a lo mejor podemos llegar a finales del mes de abril o primeros de mayo y pongo por caso el Atlético de Madrid y la Real Sociedad jugándose el Campeonato Nacional de Liga y pongo por caso Euskadi con muy buenos datos y la Real puede meter a 5.000 tíos en su estadio y pongo por caso Madrid con muy malos datos y el Atlético de Madrid no puede meter a nadie en el Wanda Metropolitano. Pero el Consejo y el fútbol y el baloncesto hoy han acordado que la entrada a los estadios sea asimétrica. El primero que pueda, adelante. Y el último, pues que vaya arreando. Creo que eso, llegado abril-mayo, puede traer un punto de polémica. Pero ahí ha habido un cambio en la posición del Consejo.
Pero bueno, ¿sabes lo que pasa? Que nuestra vida en España es asimétrica en este momento.
Claro.
Es que la vida en España es asimétrica. Con lo cual, el fútbol es una cosa más. Yo sé que dicen, claro, pero es que unos juegan con público tal. Y unos pueden ir a ver a familiares y otros no. Y unos tienen el bar de la esquina abierto y otros no. Y unos pagan unos impuestos en una comunidad y en otros no.
O sea, antes de la pandemia
vivimos en un país asimétrico totalmente.
Antes de la pandemia hubo un Eibar Real Sociedad en Ipurúa que se jugó sin público por el escape este,
claro,
de
sí, del vertedero. No, no, del vertedero.
El vertedero, eso es.
Donde fallecieron dos trabajadores.
Claro, sí, sí. Entonces, claro, bueno, se jugó sin público también.
Sí, sí. Bueno, gracias Fouto, gracias Alcalá. No os vayáis, que quiero que continuéis todo el programa, que le deis mucha calidad al programa, y es importante, ¿eh?
La verdad que sí.
Claro, sí, sí, la verdad que sí. De hecho, sí, le deis casi tanta calidad como los oyentes, que opinan ya. Alberto Arauz, ¿y qué dicen?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, pues sí, opinan, como siempre, en el 637-230010, ese es el WhatsApp, también en @partidazocope, que es el Twitter, y también en @partidazocope, que es el Instagram del programa. Decía uno, hay quienes, sobre el origen de Polonia, hay quienes señalan un origen en el parecido fonético entre los nombres Barça, diminutivo de Barcelona, y Varsovia, capitales, joder, de Cataluña y Polonia respectivamente.
Vamos a darle muchas vueltas.
Por lo que el juego de palabras derivó a la relación entre la región española y el país centroeuropeo. Sobre
Varsovia es Barçau o algo así, ¿no?
Sí, con Barçau, Barçau.
Votos de Messi. Neymar 5 puntos y Mbappé 3 puntos. ¿Alguna duda sobre dónde jugará Messi el año que viene? Vaya tirada de tejos. Lo de Flick es un escándalo. Ganó y arrasó todo lo que jugó. De verdad que hay cosas que no me entran en la cabeza. Siempre habláis del sueldo y el coste de Messi, pero ¿y lo que genera? Patrocinios, ticketing, museo, merchandising. De eso también hay que hablar. Cada minuto que pasa estoy más indignado con el balonazo de Jordi Alba de anoche. Es que no puedo entender que se le pasa a alguien por la cabeza para pegarle un pelotazo en la cara a un compañero.
Luego
para mí,
pregunto por esa jugada a todos los comentaristas, ¿eh? Luego pregunto por esa jugada.
Para mí merece una sanción muy severa, dice este oyente. Y por último, sobre la entrevista que vamos a tener ahora, dice un oyente, mirad a ver si le sacáis al Mono Burgos si estuvo cerca de fichar por el Zaragoza, y a ver si le dais un poquito más de bola a este histórico con una barbaridad de socios pese a la infamia vivida. Y hay un oyente que está enfadado.
En Copa del Rey sí puede haber público, pero en Liga no. ¿Qué pasa? Que la enfermedad, si es Liga, no pasa el filtro. Aparte, tema de Bes, que el entrenador del Bayern no se ha llevado el premio, es injusto, no, lo siguiente. Igual que tampoco entiendo qué hacen Messi y Cristiano allí. No entiendo nada, o sea, no entiendo absolutamente nada.
No entiende nada. Ya está el Mono Burgos en directo con nosotros, desde su casa, pero le estoy viendo perfectamente. O sea, que tiene una buena conexión y que es un tío que lo prepara todo perfectamente. ¿Qué tal, Germán? Muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. Saludo para todos.
Muy bien, ¿cómo estás?
Muy feliz, contento porque estamos trabajando, así que... Uh-huh. Buscando trabajo, trabajando.
Eso te iba a decir, estamos trabajando, y dame la noticia, ¿en qué estás trabajando?
Sí, sí, no, más que nada estamos... con el cuerpo técnico trabajando en sistemas para estar preparados para intervenir cuando nos llamen.
Estás trabajando
en sistemas 4-3-3.
Trabajando para estar listo cuando llegue el momento. Y preguntaba un oyente, ¿por qué no fichó por el Zaragoza? ¿Por qué no fichaste por el Zaragoza?
Tuvimos una reunión aquí en mi casa.
¿Sí?
Y estaba todo preparado. Lo que pasa es que justamente el director deportivo de Zaragoza, el Lalo, salió del club.
O sea, ¿le echaron en ese momento? ¿Cuando te estaba fichando a ti, le echaron?
Sí, habíamos hablado, todavía faltaba arreglar cosas, pero estaba todo muy avanzado y sufrieron una derrota en el camino que lamentablemente... Pero a mí me gustaba la entidad, la historia de Zaragoza y bueno, es una posibilidad, pero nosotros por eso seguimos trabajando, ¿no? De intentar resolver con estos sistemas que estamos trabajando, 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2, intervenir en el momento que nos haga falta, preparando 3 semanas de trabajo en cada sistema, que es muchísimo.
Joder, ¿cómo lo tienes? Vale, ahora me lo cuentas, ahora hablamos, ¿vale?
Fenomenal.
Antes, un mensaje importante en el partidazo. Gema Santos, adelante.
Sí, Juanma, porque nuestros amigos de Berti ya sabes que siempre nos quieren cuidar y ahora en Navidades más que nunca. Quieren que te preocupes por las cosas realmente importantes, que salgas a la calle solo lo imprescindible, porque en Berti puedes realizar todas tus gestiones, las gestiones de tu seguro, sin salir de casa, desde el móvil, con un simple clic. Es sencillísimo. Puedes contratar, dar un parte, chatear con tu gestor, puedes hacerlo todo. Y para que aún sea todo más sencillo, tienes esperándote un regalazo, un 40% de descuento en el seguro de coche. Como lo oyes, un 40% de descuento para ti. Y además puedes fraccionar el pago como mejor te venga. Todo esto y más en cuanto contrates tu seguro en Berti.es.
Me manda Alcalá una foto de su árbol de Navidad, está patrocinado por Adidas. Tiene aquí dos bolsas de Adidas a cada lado, parece, vamos.
¿Equipaciones o qué?
No, supongo que no será una sartén, claro. Tiene algo aquí, algo de Apple y tal, bueno, tiene todo, vamos. No puse más pijo, la verdad. 12:04, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La posición de España es clara en el sentido de luchar y apoyar a la Comisión Europea para
este
que
Brexit,
logremos...
Este Brexit sin acuerdo. ¿Qué quiere decir sin acuerdo? Que si el 31 de diciembre no hay una pauta clara de comportamiento de lo que va a pasar el día siguiente del año nuevo, pues los británicos se van a las bravas y ahora pues el asunto de la pesca...
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Pero cuando tú tienes gobernantes delante, como el señor Johnson, pues ya sabes que cualquier salida de pata de banco es posible. El exacerbado nacionalismo sirve solamente para eso, para empobrecer.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Regístrate en Versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Cuando pisas el acelerador. Cuando abres la ventanilla. Cuando tomas esa curva. Cuando descubres que el acabado deportivo M-Sport viene de regalo. Solo en diciembre, BMW Serie 1 con acabado deportivo M-Sport de regalo. Y empieza a divertirte.
¿Te gusta conducir?
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Si Santa solo conduce su trineo una vez al año, no debería pagar un seguro normal. ¿Verti o falso? Por eso en Verti tenemos nuestra póliza cuenta kilómetros, con la que pagas por los kilómetros que conduces y desde solo 99 euros al año. Pásate a Verti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
Desde Protos te deseamos una feliz Navidad. Protos 27. Celebremos la vida.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 8 minutos, hora menos en Canarias. Germán Burgos, ¿te gusta la canción de los Rolling que ponemos todas las noches en el partidazo?
Por supuesto, por supuesto.
Qué temazo,
¿eh? Uno de mi grupo cabecera.
Qué temazo, ¿eh? Don't Stop, ¿eh? Qué temazo. ¿Los has visto en directo, no?
He visto en directo, sí. Sí, sí. Me han invitado a verlos varias veces al backstage.
¿Ah, sí? Y... ¿Has estado con ellos?
Sí, no he querido ir.
¿Por qué? ¿Te daba miedo a que...
No, me gusta tenerlos en el cuadro. Me gusta tenerlos en el póster y es como... darse cuenta de que es un ser humano, ¿no? Son seres humanos, entonces a veces prefiero evitar
el bueno.
conocimiento y dejarlos en el póster ahí.
A lo mejor hay un poco de miedo ahí a que el ídolo nos defraude también, ¿no? A que de repente...
Por supuesto.
Le tiendas la mano al que llevas admirando 50 años y sea un gilipollas y digas tú, pero bueno, he admirado yo a este gilipollas. ¿Qué?
No, porque por ahí tuvo un mal día y te
reacciona
de una mala manera.
Claro.
O tu inglés no es muy fluido.
Sí.
Y en vez de decir...
Me parece muy inteligente. Efectivamente, me parece muy inteligente esa postura. Así el ídolo dura toda la vida, no te defrauda absolutamente nadie. Estaba pensando yo hoy, tengo que preguntarle al mono cómo es su vida ahora, qué hace. Hoy, por ejemplo, ¿qué has hecho? O sea, ¿madrugas, no madrugas? ¿Haces deporte, no haces deporte? ¿Vas al colegio, no vas al colegio? ¿Cómo es tu vida?
Me levanto y empiezo a mirar fútbol desde China, Japón, Rusia, que empiezan a 9:30, ya 10 de la mañana. Después me voy a caminar, camino entre 8 y 12 kilómetros, salgo con los perros. Y después vuelvo a casa y si no tenemos reunión con el cuerpo técnico, por ejemplo, mañana tenemos unas mediciones en el campo, así que nos vamos a juntar a las 11. Sigo mirando fútbol y estudiando todo, estudiando los equipos, estudiando los entrenadores. Porque en mi caso, no solamente al estudiar equipos, me gusta estudiar los entrenadores, los que están y los anteriores. Los que han pasado y han obtenido campeonatos, han dejado algo en el fútbol. Eso es lo que me gusta ver y tengo acá más o menos como 50 entrenadores donde me ubico en una página de fútbol que tiene todos los mundiales creo que desde el 58 en adelante.
Bueno.
Entonces veo qué hacían en ese momento, cuando le hacían un gol, cuántos cambios tenían, a veces no tenían cambio, a veces tenían un cambio. Tenían dos, tenían tres, cómo resolvían, si había mucho espacio, poco espacio. Me gusta estudiar todo, y sobre todo los entrenadores, porque los entrenadores, cómo reaccionan cuando les hace un gol, cómo reaccionan cuando hace un gol. Cuando tiene que modificar su táctica o deja la misma, o juega con sistemas mixtos. Entonces, es toda una tarea de fútbol.
Pero
ahora termino con ustedes y 1:30 empieza arriba, pero ayer vi Racing Boca. Me viene bárbaro porque ya...
Así no te duermes. Claro, te viene bien la entrevista, te mantenemos entretenido hasta que empiece el partido de River. Estoy alucinando. Es que no me imaginaba que fueras tan estudioso del fútbol. Pensé que eras un tipo más práctico, más del feeling, del piel con piel. No me imaginaba que fueras... Es que me acaba de enseñar... estamos haciendo esta entrevista también por vídeo. Se puede ver en las redes sociales y en cope.es, en todos los sitios. Y me acaba de enseñar los documentos, los papeles, donde lo tiene todo anotado el mono.
Sí. Y te puedo nombrar algunos ya para completar. Rinus Michel, Ferguson, Johan Cruyff, Guardiola, Maturana, Menotti, Bilardo, Luis Aragonés, Vicente del Bosque, todos los que hayan generado cosas en equipos y, si es posible, en selecciones también.
Y perdona, Germán, y después de ver tanto y de conocer tanto, ¿a qué entrenador te gustaría parecerte?
Esto es lo mismo, la formación, vos me estás preguntando mi formación de entrenador.
Sí.
Creo que es lo mismo que la de jugador, ¿sabes? No difiere mucho. Entonces yo siempre me baso en los que como jugador me han dejado a mí y me han preparado para jugador y entrenador, que son Marcelo Bielsa, Luis Aragonés, Carlos Timoteo de Gribol y el Tolo Gallego. El Tolo Gallego fue el mediocentro de Argentina 78, campeón del mundo de Argentina 78, que yo lo tuve en River. Entonces, ellos me han preparado como jugador y como entrenador en ese momento dentro del campo, que es lo que busco yo en los equipos. Tener entrenadores, si lo tenés uno, vas bien. Si tenés cuatro, es un equipo que te va a bajar la información dentro del campo. Ahora no hay gente por el tema del COVID.
Sí.
Pero vos necesitás gente que siga la línea, la palabra del entrenador. Para eso tenés que convencerlo, tenés que llevarlo, tenés que entrenarlo de forma que ellos crean en ese método, en ese proyecto.
Tú hablas de, si hablas de los que te empaparon cuando eras jugador. Y,
exactamente, y siendo, que me formaron...
Sí, pero y siendo entrenador, el Cholo te habrá empapado también, ¿o no? ¿O te ha empapado menos que estos?
Sí, por supuesto, sí, sí, sí.
¿Qué relación, ¿qué relación tienes con el Cholo ahora? ¿Hablas mucho? ¿Hablas algo con él?
Lo llamé para cuando estuvo enfermo del COVID. Siempre nosotros tenemos una amistad de muchísimos años. Yo siempre digo que he almorzado y cenado más con él que con mi familia. Porque estuvimos 8 años, 2 mundiales en la selección argentina, 5 años en el Atlético de Madrid, solo de jugadores, más 10 años de entrenador. O sea que, haciendo la cuenta, con la concentración y todo eso, me da que almorcé y cené más con él que con mi familia.
Pero ahora no te mandas muchos mensajes con él, o sea, no estáis muy en contacto día a día.
Sí, le mandé cuando está enfermo. Los amigos hablan cuando al otro amigo le pasa algo. A mí no me gusta molestar. ¿Entendés lo que te digo?
Sí, sí.
Entonces yo hablo cuando está mal.
El otro día, cuando perdió con el Madrid, estaría mal.
Ahora parece que cambió el teléfono.
¿Qué ha cambiado?
Pero bueno, ya lo voy a conseguir.
Ah, vale, vale.
Tiene salida. Le mandé mensaje, pero no me contestó.
Ah, ¿y qué ponía el mensaje? ¿Qué ponía el mensaje después del partido?
No, ya está, eso es cosa nuestra.
Ah, vale.
Ponía
vale.
Conmigo, le ganabas al Madrid siempre.
Sí. ¿Te dio un poco de bajón el partido contra el Madrid?
No lo vi, porque nosotros hacemos reparto de tareas, en el cual yo me encargo de mirar otros equipos. Entonces, lo que sí hacemos, el segundo entrenador, que es Armando de la Morena, cuando termina el partido, me pasa un informe, como yo le paso el informe de lo que veo yo, y el profe tiene otro tanto para ver. No solamente vemos Liga Española, imagínate que yo arranco...
Sí, ¿no? Si me dices con Rusia y tal, y desde por la
China,
mañana...
Japón, Rusia y algunos de Corea,
sí.
Según cómo pasen. Y me gusta ver a 4 pantallas.
¿Tienes 4 pantallas ahí preparadas?
Ah, sí, sí.
Pero bueno, eres el nuevo Maldini. Maldini el nuestro. O sea,
me gusta... El sueño mío es tener las mismas televisiones que tienen los aeropuertos cuando no tengo pared. Pero cuando lo pueda hacer...
¿Tú has visto el techo? ¿Has visto el techo de la casa de Maldini? ¿Cómo es?
Sí.
Que tiene todas las parabólicas allí, pero tiene que llevarte Maldini a casa. O sea, tú en casa de Maldini disfrutarías como un niño en un parque de bolas.
Sí. Me gusta.
Vale, perfecto. ¿Y cuándo entrenarás? ¿No estás un poco nervioso? Porque claro, tanto estudiar, ¿cuándo crees que va a llegar la oportunidad?
No, nervioso para nada, al contrario. Muy tranquilo y asentándonos como cuerpo técnico, porque nos juntamos toda la semana.
Sí.
Y vamos haciendo cosas. Ya te dije, mañana tenemos, a las 11 empezamos, tenemos unas mediciones.
¿Qué son mediciones? ¿Qué son mediciones?
Mediciones es que el jugador corra dentro del sistema táctico. ¿Cuándo, dónde, cómo, por qué?
Me dejas de piedra, Germán. Y
no
eso...
todo, imagínate que no todos corren los mismos kilómetros.
No, desde luego. Los
entonces,
hay que correr...
sí. Lo que tratamos de hacer con estas mediciones para que dentro del sistema no corran, tengan cuando tengan que correr, cuando tengan que presionar, cuando tengan que bascular. Entonces eso se mide y se saca una cantidad de metros que lo mide el profe. Lo va midiendo con el odómetro y nosotros le ayudamos... Estas mediciones son físicas.
Sí, sí.
Se acabó el tema de correr alrededor del campo, no se usa más. Entonces lo que se hace ahora es correr dentro de un sistema.
Sí, sí.
Son, tenés que cubrir 70%, 105.
Una cosa, y dentro de tu faceta como entrenador y de todo esto que lo tienes tan estudiado, yendo a lo más mundano, a lo más que vemos cualquier aficionado, si tú haces un cambio y el jugador ves que te hace un gestito que se va como medio revirado, ¿eso cómo reaccionas? ¿Cómo se gestiona?
Lo que decía Luis. ¿Qué decía Luis? No, ¿qué decía Luis Aragonés? Decía,
Antoñito.
Son libros. O sea, lo que tengo yo son para encuadernar esta frase porque te enseña.
Sí.
Enfádese. Pero enfádese primero con usted mismo.
Claro. No lo hacían más.
Enfádese con usted mismo. Pero es que ahora estamos viendo en el Atleti unos cuantos que se van mosqueados, dándole patadas a la silla, a la botella. Esto...
Y dijo el señor Umbral. Señores, yo he venido a vender mi libro.
Joder, tío. De verdad, macho.
Las para todas.
Ese genio
Umbral. He venido aquí a hablar de mi libro, ¿no? He venido aquí a hablar de mi libro. Esta sabías que esta te iba a caer, la de los jugadores protestando, ¿eh?
Esta y la que viene más.
Ah, no, bueno.
Nos conocemos hace mucho tiempo.
Nos conocemos.
Pero señores, yo he venido a vender mi libro.
Sí, claro. El libro tuyo. Pero escucha, pero vamos a ver. Vale, una cosa, tú vende el tuyo, pero yo tengo que vender el mío. Vamos a vender el de los dos.
Vamos.
Venga.
Vamos a pares.
A ver, venga, pues hacemos una pregunta de esto de que dices tú de las mediciones y otra del mundo este nuestro. ¿Vale? Bueno, pues ahora toca una de las mediciones. ¿Cuál es el jugador del Atleti que mejor se ajusta a esto de las mediciones? El que es más disciplinado de jugar tácticamente, que tú hayas currado con él y digas tú, este tío da gusto darle una orden porque la cumple 100% lo que yo quiero.
El Atlético de Madrid...
Bueno, que hayas trabajado tú.
Hemos formado de niños a hombres, entonces eso es lo bueno. Ya son entrenadores, muchos de los que están ahí. No voy a dar nombre en particular, pero nosotros hemos formado entrenadores que saben resolver, saben dar una indicación, saben cuándo presionar, cuándo no salir a presionar, cuándo refugiarse. Ese es el trabajo metódico que hemos realizado para que en este momento esos niños se hayan convertido en hombres, que hablo de Saúl, hablo de Coque, de Tomás, bueno... Un montón, ¿no?
Sí, sí.
De José Jiménez.
Si tuvieras que dividir la importancia del trabajo físico, del trabajo táctico y del trabajo anímico en un futbolista, ¿qué porcentaje le das a cada faceta?
100 a todo.
100 a todo.
100 a todo, sí. Nosotros, el respeto hacia el jugador es entrenarlo al 100%. Ese es el respeto desde la parte del entrenador hacia el jugador.
¿Pero tú vas a ser un entrenador dialogante o vas a ser distante? Es decir, hay entrenadores que tratan de usted al futbolista y que apenas tienen contacto con ellos. Hay otros que no, que les preguntan qué tal estás, que les manda mensajes. ¿Tú cómo vas a ser como entrenador?
Uno no varía mucho que como persona. No varía.
¿Y cómo eres?
¿Y no me conoces?
No, pues no.
Te he traído el mejor chiste en años que has puesto en tu programa.
Lo voy traduciendo yo, Germán. El que lleva el peso del mensaje en un equipo, y ha pasado con el Cholo Simeone, el que se encarga de lanzar los mensajes, de hablar con los jugadores, era Germán Burgos. Y así va a ser, porque yo tengo debilidad por Germán y es un meticuloso, como él ha explicado, pero yo creo que, Germán, gran parte de tu éxito, yo lo sé por la gente que ha trabajado contigo, es tu fuerza en el mensaje, tu capacidad, tu carisma, lo que tenía Luis.
Vale, pues eso es lo que quería saber. ¿Es así?
Sí, yo creo que hay varios componentes, decir dos o tres nada más. Yo creo que el entrenador en estos años, 2020, y a mí me gusta estudiar todo eso busco encontrarlo en una imagen de televisión quizás de los anteriores, reúne un montón de cosas. Pero ¿sabés cuál es la ventaja del entrenador? Ahora que tenés ayudas.
Claro.
Tenés ayudas, tenés un departamento psicológico, tenés gente que te está constantemente dando información. Entonces uno tiene que limpiar toda esa información y darle el mensaje claro. Yo creo que, entonces eso es lo claro, directo y conciso al jugador de lo que va a hacer y lo que se espera de él.
¿Tienes mala leche? ¿Te cabreas mucho? ¿Crees que una bronca en un vestuario es necesaria a veces?
Sí, por supuesto, sí, sí. A los jugadores hay que hacerlos reaccionar, hay que llevarlo, jugar con sus emociones, siempre en pos del equilibrio del equipo. No para destacar que uno está, no de policía, sino en beneficio del grupo. Porque formando el grupo tenés el equipo.
¿Tú has odiado a algún entrenador de los que has tenido?
No, al contrario. ¿Nunca? Todos me han servido.
¿Nunca? ¿Ninguno? No. ¿Ninguno? ¿No hay ninguno que digas tú, es insoportable ir a entrenar con este tío?
No, porque todos, aun en mayor o en menor medida, sacás algo, porque del que no te gusta, no lo haces. El jugador de fútbol, en cuanto ve al entrenador, que las primeras palabras es presentados, se va y dice, ya, complicado.
Tengo una curiosidad, Juanma, sí. Ahora que está hablando de su método como entrenador. Germán, tú has compartido con el Cholo gran parte del éxito de la idea, del plan, y yo tengo la curiosidad. ¿Qué parte de esa idea y de ese plan que has compartido los últimos 8 años va a ser trasladable directamente a tus equipos?
Eso va en la genética y en la identidad de lo que necesiten los equipos. Entonces, no es lo mismo lo que necesita el Getafe,
claro,
el Leganés,
sí, pero como electroshock, va
en su identidad y genética. No es lo mismo el Atlético Madrid, que tiene que salir campeón.
Obvio,
el Real Madrid tiene que salir campeón. El Barcelona tiene que salir campeón. Entonces, ¿el entrenador qué va a decir?
Pero el plan de trabajo, me refiero, Germán.
Llega,
la base.
Llega a entrenar en el Madrid y dice, no, vamos a clasificarnos para alguna... No. Entonces ya está gestada esa postura, esa táctica, esa idea, ya está.
Oye,
lo difícil es cuando vos querés intervenir en un equipo y llevarlo. Se puede llevar. Se puede llevar a que clasifique para otras para copas, pero cada uno tiene su genética y su identidad. Entonces por eso nos preparamos nosotros en estos 3 sistemas.
¿Puedo hacer
Somos lo que más o menos se maneja aquí en España.
¿Puedo hacer una de mi libro ahora?
Por supuesto.
Venga, vamos con ella. A raíz de esto, es muy futbolera. Para ti el Atlético de Madrid, es que lo discutimos mucho en el tertulión de los domingos, ¿es aspirante a ganar la Liga? ¿Es candidato, que es algo más que aspirante? ¿O es favorito a ganar la Liga? ¿Le darías la condición de favorito al Atlético de Madrid?
Por los puntos que tiene, por supuesto. Tiene puntos de campeón. Sí, sí, sin ninguna duda. Inclusive perdiendo el otro día, con dos partidos menos, sigue estando ahí.
Es que, claro, yo veo que muchos del Atleti no quieren tener esa condición de favorito, porque como que asusta un poco. Con el tema este vuestro del partido a partido, el hecho de decir, oye, no, el Atleti favorito, como que no les gusta que se les señale como favoritos.
Yo creo que no. Ver al Atlético Madrid primero, ¿a quién no le va a gustar? Es raro.
Claro, una cosa es que le guste y otra cosa, Germán, si al final acabara segundo, ¿te parecería un fracaso? Que la
pero eso es distinto, eso es distinto.
No,
la pregunta es distinta,
no,
claro.
No es distinta. La
palabra fracaso es muy grande.
Está
el Atleti no fracasa por ser segundo.
Muchos de los que ven favorito ahora al Atlético de Madrid dirán que es un fracaso si queda
segundo. Pero no le demos la vuelta. Ya ha dicho que para él, favorito.
No, ya ha dicho, déjale que se explique.
No, sí, se lo he dejado, se ha explicado perfectamente, ¿verdad, Germán?
No le des la palabra.
Favorito no, yo dije. Sus puntos tienen números de campeón.
Pero
más que favorito.
Más que favorito.
Tiene número de campeón.
Números de campeón. Más que favorito. Es lo que dice Germán Burgos. ¿Qué te parece? ¿Y te parece, por ejemplo, que el Barça está descartado para la Liga o no?
También le faltan 2 partidos.
Sí.
Hay que esperar porque el Barcelona es el Barcelona. Entonces, yo creo que de a poco va a ir recuperando los puntos que le faltan. Nunca hay que desechar nada mientras haya partidos y puntos por desarrollar.
De todo el fútbol que estás viendo en España, ¿qué es lo que más te está gustando? ¿Se lo está pensando?
Poco.
¿Sí?
No. ¿Sabés qué es? Más que nada, es como una especie de... Lo que analizo es... la preparación del entrenador, cómo lo saca al campo, cómo no son ayudados por la grada.
Claro.
No tenés ayuda de la gente, entonces la concentración es mayor. no tenés, por ejemplo, es difícil jugar así, es difícil mantener la concentración también, tanto de local como de visitante. Entonces tiene mucho que ver los entrenadores, cómo se manifiesta el equipo, cuánto dura concentrado, cuánto tiempo, cómo recibe los goles, cómo cualquier palabra se escucha como si fuese un entrenamiento. Por más que le pongan sonidos de grada o cántico o cosas, estas situaciones se escuchan. Entonces, me interesa muchísimo en esta faceta sin gente, cómo logran los equipos mantenerse durante 95, 96 minutos. En un equilibrio, en seguir buscando el partido.
Yo creo que hay jugadores incluso que se están acostumbrando a jugar sin público y que están cómodos sin público. No sé cómo van a recibir después la presión de 80.000 tíos ahí encima de ellos.
No, yo creo que en esto diciendo porque el fútbol está hecho para la gente y no creo que... A mí, por ejemplo, yo siempre decía lo que más extrañaba cuando dejé de ser de jugador es el insulto. Lo que más me extrañaba porque me motivaba más todavía.
Claro, y tú en la portería lo vivías muy cerca, detrás de...
En la portería siempre tenés uno que te alquila 45, 46 minutos.
Y te está machacando.
Ya te dan ganas de hacerte amigo.
Sí, joder. Claro, es que nosotros tenemos a Cañizares, a Santi Cañizares, de comentarista aquí y en la tele. Y claro, y me cuenta cosas de... Que ha vivido en los campos de gente, efectivamente, que está todo el partido, bueno, todo el partido sí, no, sí. Toda la parte que le toca a él, dale que te pego, dale que sí, te pego. Sí. ¿Cuál fue el campo donde peor lo pasaste tú? ¿O peor lo pasaste no? ¿O mejor? Porque a ti, por lo visto, te iba la marcha.
Claro, a mí me gustaba cuando había poca gente y había uno que se encaprichaba en querer entrar en mi mente y era imposible.
Le identificaba rápido. Sí, sí, sí. Sí. ¿Por dónde pasa tu plan? Aparte de lo de mañana, de las mediciones, ¿el plan es entrenar en España o te vas a ir donde haya trabajo?
Primero en España, hemos pensado con la gente, mi representante de Bahía que me llevan, que hemos tenido ya ofertas, lo que pasa que claro, fue la condición era que yo no viajara a la Champions League. Porque era normal, porque mientras estaba jugando la Champions, a semanas empezaban las pretemporadas en los equipos, entonces no pudimos coordinar en ese momento. Entonces, claro, establecimos la primera parada tiene que ser aquí. Yo no iba a ser el feo después de la despedida que me había hecho el Atlético de Madrid tan maravillosa, de decir, no, ahora me voy a otro equipo y dejar de ir a la Champions. Entonces, revalorizar esta despedida. Miro para allá porque tengo la camiseta. Que me han dado, ¿no? Que confirmada por los jugadores, que yo creo, desde los 7 años miro fútbol y no he visto una despedida así a un segundo entrenador.
Sí, sí, es verdad.
Me vistieron de héroe.
qué buena frase también,
Germán. Pero falta la otra gran despedida, la de la gente, ¿no?
Mirá, mejor que no había gente, porque... Yo pensé que el roble que soy, pero se empezó a resquebrajar un poquito y masticaba y decía, ¿no vas a llorar ahora? ¿No vas a quedar? Así que si hubiese habido gente, hubiese sido más complicado. ¿Y en lo de la gente igual, Antonio, lo tengo acá en el corazón. Eso es el día a día.
¿Argentina te apetece o no?
Sí, por supuesto. Yo siempre he dicho que en algún momento iba a pasar... iba a pasar por River porque es mi casa. Tengo 20 años de actividad.
Por delante, dice. Por delante. Sí, por delante. Sí, tienes 20 años de actividad plena de entrenador.
Y después de seleccionador.
Joder, macho. Joder. Vas a morir enterrado en dinero. Porque vamos, llevas toda la vida ganando una pasta. ¿Cuántos años tienes ahora?
50,
sí, entonces te quedan
51, 20. 51, perdón.
Pues sí. Entonces te quedan 20 y 9. Vamos a dejar 9 de seleccionador. 20 y 9 de seleccionador.
Oye, ¿y en qué momento, Germán, te gustaría volver a entrenar aquí al Atlético de Madrid? Que la gente le encantaría. ¿En qué momento de esos 20?
No lo sé, Antonio. Eso sería futurizar y categorizar algo que no está en mi mano ahora. Yo tengo la esperanza y el trabajo como para para dedicarme de primer entrenador, y eso es mi meta y es mi sueño, porque soy un perseguidor de sueños. Siempre he sido así, desde chiquito.
Oye, el resto de periodistas que estáis esta noche aquí en el partido, ¿tenéis alguna pregunta para Germán? A ver, Guas, venga, rápido.
Rápido. Hace unos días sorprendiste con una especie de sistema nuevo de puntuación.
Sí.
Eso, de una cosa rápida, ¿cómo era y si lo has mejorado?
¿Qué sería de la radio sin vos, Guas? Sos un genio.
Pues por favor, menos mal que me quiere alguien a mí.
Sí, más que nada es priorizar el gol para sintetizar la idea. ¿Qué es lo que pasó? Que me parece que el 0-0, priorizar el gol en los empates y de ahí buscar las distintas puntuaciones. Me parece que otorgar un punto al 0-0 es regalar el punto. Entonces hay que buscar esa puntuación haciendo más goles desde los empates. O sea que sería la victoria 3 puntos, el empate a ceros 0 puntos, empate a unos 0,5, empate a 2 un punto, empate a 3 un punto y medio, y los 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, 2 puntos, recuperaría 2 puntos, y la derrota menos 1.
¿La derrota menos 1?
La derrota menos 1.
Joder, macho.
Entonces, quitarías quizás más armas defensivas para obtener más armas ofensivas. ¿Qué otra cosa ocurre con esta tabla? Que veríamos un juego inclusive más limpio, porque perder un hombre en esta situación sería complicado acceder a un punto. Entonces, estaría, apenas sacan amarilla a un jugador, tendría que ser cambiado inmediatamente.
Claro.
Porque con esta puntuación la tiene muy difícil el que se queda con 10 hombres. Esa es una de las cosas, ¿no?
Con menos uno, menos uno, menos uno, el español debía puntos hasta el 2040.
Sí, sí, el español del año pasado iba a estar fastidiado. Oye, Germán, te agradezco mucho que nos hayas dedicado estos minutos de radio aquí en el partidazo. Te deseamos mucha suerte. Te dejamos que mañana veas, que ahora veas River y mañana por la mañana el tema de las mediciones con tu equipo. Hay muchas preguntas, muchos mensajes. Espera, están escribiendo muchos oyentes. Quiero que escuches las preguntas que quieren hacerte los oyentes.
Es un éxito esta entrevista.
Totalmente. Vamos. Este programa en sí es un éxito.
El rating se te fue por las nubes.
Bueno, está ahora mismo. Es que no, hay gente en la puerta de la radio que no está aquí. Mono. No puede. A ver, Arauz.
Decía un oyente, grande el Mono Burgos. No todos saben robar sonrisas como él. Ha vendido muy bien su libro. Yo se lo compro. Soy madridista, pero un tío como el Mono Burgos siempre tendría sitio en mi equipo. Le haría sitio aunque fuera a codazos. Siempre he pensado que el Mono era una parte muy importante del éxito de Simeone, pero más por la parte emocional. Hoy me he dado cuenta de que es un friki de 3 pares de narices. Jamás habría dicho que el Mono era un Maldini de la vida. No le pega. Juanma, tenías que haberle preguntado al Mono Burgos si le va a enseñar a sus porteros a parar penaltis con la cara, como hizo él en aquella ocasión con Luis Figo.
Claro.
Y dice otro
principal.
Claro.
Y dice otro oyente.
Yo le digo esto. Muchachos, ¿lo van a contratar para alguna serie, alguna película? Pone la cara, entonces.
Y decía otro oyente, el Mono Burgos simplemente es leyenda porque salió en un videoclip de Mago de Oz.
Es verdad, otro gran grupo del rock español, Mago de Oz. Oye, Germán, que me alegro mucho hablar contigo. De verdad, que haya mucha suerte en la vida.
Gracias. Y no se olviden que, señores, yo he venido a vender mi libro.
Efectivamente. Escucha una cosa. Ya, si no lo compran, es problema tuyo, porque has tenido tiempo para vender el libro. Ya. O sea que más imposible. Un abrazo, Germán.
Abrazo, gracias.
Hasta luego, muchas abrazo. Gracias. Qué conversación con el Mono Burgos.
Genio y figura. Es para comérselo. O sea,
sí, bueno, habrá mucho que comer, ¿eh?
No, pero si y sobre todo.
Algún presidente, alguno compra el libro.
Y hemos descubierto un lado, yo ya lo conocía, pero la gente ha descubierto un lado metódico, meticuloso del trabajo.
Es un teórico, ¿no?
He descubierto ese lado y las ganas de que sepamos ese lado. Es decir, que la gente no se quede con el papel de el cliché, rockero, tipo simpático, no sé qué, sino que, ojo, detrás del Mono Burgos hay un tío que está viendo fútbol a todas horas, trabajando con un cuerpo técnico y que se está tomando esto muy en serio y que no va al fútbol porque es un apasionado. Ahora comentamos más cosas.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
La nueva Navidad tiene nuevos villancicos. En la Casa de Belén está Estrella, Juan y Luna, Ana, Quique y José, y Ya no cabe la tuna.
Seguirá siendo bueno hasta fin de año. Y por eso te mereces lo mejor. Tu Citroën con hasta 8.000 euros de ventaja solo hasta el 31. Pídeselo al plan Renove Citroën.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Hombre, Andrés, toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para que te compres uno de esos relojes inteligentes.
Pero si ya tengo uno que flipas. Mira, mira.
Ya. Pues a ver si lo miras tú de vez en cuando, majo. Una horita lleva aquí esperando.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
He hablado con la pandilla para decirles que este año no habrá fiesta de fin de año.
Ya he pensado cómo celebrarlo.
¿Sí?
Les he pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos juntos. Ya verás qué planazo.
¡Qué grande eres! ¿Incluye el vínculo?
Pues claro, familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
En Leroy Merlin somos expertos en calor del bueno, el que te hace ahorrar en precio y consumo. Se adapta a tu vivienda, calienta de forma sostenible y te lo instalan para que puedas disfrutarlo cuanto antes. Ven a tu tienda, compra online o por teléfono en el 910 49 99 99 y descubre las mejores soluciones de calor al mejor precio. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atash y Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Ropa seca, yo encantado. Y el consumo controlado.
Secadora con bomba de calor para ahorrar energía. Compra Like a Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Estoy dándole vueltas a la entrevista. Estamos dándole vueltas a la entrevista con el Mono Burgos. A mí hay una cosa que me queda clara de la entrevista. Y es que no tiene relación con Simeone.
A mí hay una cosa clara de la entrevista y es que nos ha vacilado en el 80% de las entrevistas, más o menos. Para mí sí.
No, hombre.
Hombre.
Palomar, ¿te tienes la sensación que he comentado?
Sí, yo creo que hay una cercanía, un alejamiento, pero no lo veo como nocivo, sino como saludable. Bueno, mucho tiempo juntos, cada uno lo suyo y ya está, ¿no? No me ha dejado traducir que se vean mal.
Que sea, no sé, que, o sea, que se vean en un súper y no se saluden, pero joder, lo que ha dicho, he cenado más veces con él que con mi familia, no tener el nuevo teléfono, no hablar con él, no sé.
Y hay pullitas, claro, hay pullitas, es que la de cero puntos, si empatas a cero, habiendo estado 10 años en el Atlético de Madrid entrenando, manda.
Y sobre todo,
y que sea favoritísimo para ganar la Liga, es para decirle, Cholo, ahí la tienes, ¿eh?
Sobre
ahí
todo, es sorprendente que no ha visto el derbi.
O sea, es que nos ha vacilado en el 80% de las preguntas.
Que no deja de ser una ruptura, al final. Una son cosa, tantos años juntos, es como una separación. Te puedes llevar bien con el que te has separado, pero te has separado.
A Simeone, creo que a Simeone, perdona, Guas, a Simeone habrá que decirle, dice el Mono Burgos que el Atleti es favorito para ganar la Liga. Favoritísimo, ha dicho.
Números de campeón.
Y que no tiene tu teléfono.
No, eso bueno. Eso,
mañana mismo creéis, la que lo de prensa previa al partido.
Mañana habla Simeone, ¿no?
Habla Simeone.
Claro, sí, pues. Pero yo lo del teléfono, yo creo que hace una cuña que vacila porque ha perdido el Atleti, ha perdido Simeone y que no le contestan, no que no tenga el teléfono.
No. Yo creo
¿no te lo crees así?
Creo que lo dice de verdad, ¿eh?
Sí, yo creo. me da la sensación, no sé, he sentido como diciendo, ha perdido, está cabreado y no me ha contestado. Y pero no puedo tener el teléfono. Y bueno, ahora, escúchame.
Y lo de las mediciones.
Bueno, oye, eso es un término muy de técnico,
que sí, está bien vendido.
Me ha recordado lo de Bielsa.
Pero vamos, vacilar al canto.
Que no, Bielsa, Joseba, eso no.
Mal pensado, Joseba, ¿eh?
Sí.
Eso de las mediciones lo hacen muchos entrenadores, es una selección de gastos.
Tú quieres entrenar en España y haces las mediciones de Japón y de Rusia.
No, hombre, no.
Mañana a las 8 de la mañana.
No, pero que
eso que había partido,
ha dicho que había partido,
¿sí? A las 11 mañana.
Las mediciones son sobre el terreno.
Sí, hombre, sí.
Que sí, pero no sé por qué.
Y él se hacía unos cuadrados que ponía a los jugadores y saltaban, que no creo que tenga nada que ver, pero me refiero a que estas cosas son comunes. Yo lo que pienso es que él toma la decisión, hace muy bien. Yo no sabía eso, que había tenido ofertas y se quedó para lo de la Champions y demás, pero que cuando una etapa se cierra, se ha cerrado.
Y que 8 años es mucho para ser segundo, ¿eh?
Él dice, claro,
si tiene esas aspiraciones de ser el entrenador principal, desde luego.
Quiere probar, pues oye, eso le supone pues romper con el otro, separarse, pues lo que ha sido su vida hasta ese momento, ¿no?
Oye, hablando de separarse, Alcalá, no es que se haya separado, Alcalá.
Aquí sigo.
Me
he separado de foto.
Pero ¿lo sabe lecturas?
¿Qué es eso de, o sea, qué dice la Federación Española de que la Federación Vasca quiere que sea reconocida, de fútbol digo, en la FIFA y en la UEFA, bueno, para que sus selecciones jueguen competiciones internacionales?
Pues que no puede ser. Si es que lo que es imposible por muchas vueltas que le des. Ha sido noticia estos días un viaje más o menos extravagante del presidente de la Federación Territorial Vasca de Fútbol, acompañado de su vicepresidenta, por las sedes de la UEFA y de la FIFA. Por las sedes, por la puerta, porque llamaban a la puerta y ahí no le abría absolutamente nadie. Pero bueno, se ha hecho una foto, aquí estamos en la sede de la UEFA pidiendo la independencia, aquí estamos en la sede de la FIFA pidiendo la independencia. La foto puede ser muy pintona para Instagram y para todo esto de las redes sociales, pero Euskadi no puede ser una selección que juegue Eurocopas o Mundiales o fases de clasificación, simplemente porque no está reconocido como país independiente por la comunidad internacional. Es que eso es un argumento principal, o sea, es la primera premisa para que tú puedas aspirar a tener una selección de fútbol independiente, que tu territorio nacional sea reconocido en foros como la ONU, por ejemplo, que es lo que ocurre con Kosovo, o que es lo que ocurre con Gibraltar, o que es lo que ocurre con otra serie de repúblicas procedentes a lo mejor de la escisión de la antigua Yugoslavia que han conseguido ese reconocimiento, pero es que Euskadi, o Cataluña, o Galicia, o Murcia, o Pozuelo no lo tienen. Entonces, bueno, pues se ha encargado de poner voz a este argumento que es irrebatible, quizá el mejor profesional que tiene ahora mismo la Federación Española de Fútbol, que es su director de expansión internacional, se llama Jorge Mowinckel, no le conoce mucha gente, no le gustan mucho los focos, pero vamos, lo ha explicado de forma clara y meridiana. Euskadi, independiente, imposible.
Enumeran una serie de cuestiones que son esenciales para poder ser un nuevo miembro tanto en UEFA como en FIFA. Entre esas cuestiones, la esencial es ser un país reconocido por la mayoría de la comunidad internacional. Por lo tanto, estamos ante una situación irrealizable y hasta aquí sería la parte técnica, secretario.
Pues de este asunto, poco más que añadir, porque es que es irrefutable.
Bueno, hay una cosa más que añadir. que ha causado cierta sorpresa en esto era parte de la asamblea de la Federación Española que se ha celebrado esta mañana, que tiene un titular más que ahora te cuento, pero ha causado cierta sorpresa en el presidente, en esta persona que escuchábamos, la persona encargada de relaciones internacionales, en el secretario general, en mucha gente de la Federación, este movimiento y estas fotos del presidente Lustondo, creo que se llama.
Sí.
Porque en una entrevista contigo, a raíz de una publicación o de una portada en Marca o en El Mundo, me parece que era algún diario del Grupo Recoletos, donde decía que había unas declaraciones suyas. Hay un acuerdo entre el PNV y el gobierno para el reconocimiento de Euskadi como selección independiente.
Para que Euskadi juegue competiciones internacionales.
Sí, tú le llamaste en el programa, además abrimos prácticamente con él a las 11:30, y él reculó y echó marcha atrás y dijo que no, que se había entendido mal, y más o menos la entrevista duró, me acuerdo perfectamente, 3 preguntas, porque es que no tuvo un pase. Era un paso atrás, 2 pasos atrás, 3 pasos atrás. Y ha sorprendido en la Federación este viaje, que oye, que está muy bien, ¿eh?, que te vas ahí a Zúrich y a Berna y a Lausana y es cojonudo, pero es que no te han abierto la puerta ni en la UEFA ni en la FIFA, porque no puede ser, porque Euskadi necesitaría, pues no sé, pues que la ONU, que la OTAN, la OCDE, no sé, que alguien lo reconociera para intentar plantearse jugar una fase de clasificación. Entonces, en la Federación ha sorprendido bastante que hace 3 semanas parecía bajarse de este barco y que de repente aparezca con una señora en Suiza.
Hay una cosa más importante, es que yo cada vez tengo más dudas de que Bilbao sea sede de la próxima Eurocopa.
Sí lo va a ser.
Yo tengo muchas dudas.
Sí lo va a ser.
Tengo muchas dudas.
Sí lo va a ser.
Vale. Con el tema del COVID, van a restringir el acceso a los estadios en función de las medidas que haya en cada país. Si a Bilbao le dicen, o Bilbao dice, o el gobierno de Euskadi dice, que solo puede entrar al campo el 30% del aforo, no va a haber Eurocopa en Euskadi. No va a haber Eurocopa, porque Bilbao va a decir, la UEFA va a decir que con el 30% no se juega, y Bilbao va a decir que además es que no le compensa albergar partidos de la Eurocopa con el 30% de aforo.
A ver si te crees tú, Juanma, que en las otras 12 ciudades de todo el territorio de la Unión Europea, los campos van a estar al 100%.
No, pero habrá países que se acerquen al 70, al 75, al
80%.
Ya lo verás.
Venga,
estoy convencido que en Rusia se va a acercar al 70%. Por ejemplo, en Rusia el 70%. Yo te digo que tengo muchas dudas porque creo que no hay ningún interés en el actual gobierno vasco de que la Eurocopa se dispute en
Pero el gobierno vasco es el mismo que había hace 2 años, ¿eh? Y hace 4.
Esto que se ha gestado, esta Eurocopa en Bilbao, está trabajada por Pachi López y por Ángel María Villar. Pachi López y Ángel María Villar fueron los que idearon que Bilbao fuera...
Sí, pero lo del COVID es de marzo, de este año.
Sí.
Entonces,
sí, pero no solo ha cambiado la situación.
Si no hubiera habido COVID, se hubiera jugado allí.
Efectivamente. Entonces, con el 100% de capacidad y con millones entrando en Euskadi de hoteles, de hostelería,
sí,
etcétera.
Pero eso no
etcétera.
Va a ocurrir ni en Euskadi
si
ni en
la Eurocopa
sitio.
No le da dinero a Euskadi, tengo muchas reservas de que se vaya a jugar
pero
en Euskadi.
Pero, Juanma, ¿la Eurocopa le va a dejar un reguero de millones? ¿Va a dejar el mismo reguero de millones que habría dejado en nuestra vida anterior?
No,
en Ámsterdam,
no,
en el estadio de Roma,
no,
en Glasgow,
no,
en Bakú, no.
No. Vale, pues te lo voy a decir más claro. Aquí además hay un condicionante político. Además de todo eso, hay un condicionante político. O sea, que se va a juntar el hambre y las ganas de comer.
Pero ¿y el condicionante político no había antes, en febrero de
este
año?
Sí, pero se compensaba con lo que iba a entrar en Euskadi. Joseba, ahora te dicen, mira, vale, que juega aquí España, pero por lo menos llenamos el saco. Ahora es, ni llenamos el saco y va a venir a jugar aquí España.
No le veo ningún sentido a lo que dices.
¿No?
No.
Yo creo, bueno, pues oye, chico, si hubiera
habido una respuesta fuerte... A lo largo de los 2 últimos años, desde que se conoce que Bilbao iba a ser sede de la selección española, que iba a coger los partidos de la selección española, me hubiera parecido normal. Pero ahora aprovecho lo del COVID y entonces como tengo connotaciones políticas, entonces ahora no lo
no,
hago.
No, yo digo que como el gobierno del País Vasco...
Y si hay vacunas para el 100% de aquí a junio y pueden llenarse
como el gobierno del País Vasco diga que solo puede entrar el 30% del estadio en el mes de junio o julio, yo creo que no hay Eurocopa.
Pero entonces era por unas razones económicas.
Económicas, sí. Claro.
Ah, vale.
Es lo que te estoy diciendo.
Si me permitís,
no, no, es que has dicho económicas y políticas.
Y económicas y políticas.
Entonces
económicas
no
y políticas. Pues es muy sencillo, que el Endacari pasa de que juegue la selección española
en
San Mamés.
Y no pasaba en febrero.
Sí, pero tragaba.
O sea, tragaba porque cobraba pasta.
Claro.
Ah,
Sí, vale. Pero tragaba. Vale. Porque para el Lendakari España allí es como Irlanda.
Sí, sí, pero,
o como Francia.
Pero que lo era en febrero también.
Sí, claro, pero metía la pasta en el bolso.
Ah, entonces, supeditas el cobrar, no sé cuánto cobrará Bilbao.
La gente de Bilbao se iba a enriquecer, claro, con la Eurocopa en Bilbao.
Ah, vale. Entonces, ¿Cómo vale? La gente de Bilbao, si le das pasta, deja que juegue la selección española. Y si no le das pasta, no deja que juegue.
No, la gente no. Estoy hablando de los poderes políticos.
Los poderes políticos, si les das pasta,
sí, claro, interesa. Sí, claro.
Ah, entonces eso se compra.
Claro que se compra.
Ah, vale. Perfecto.
Sí, sí, claro. Perdona, se compra todo, ¿eh?
Vale.
Claro que se compra.
Vale, joder.
Anda que no hay concesión.
Hay que seguir siempre la pista.
A mí me parece descabellada en absoluto.
No se compran. Las cosas no se compran, ¿no? Perdona. ¿Los presupuestos españoles cómo se votan? ¿Cómo se compran?
Si tú no estás dispuesto a albergar la Eurocopa.
Sí.
Bilbao, albergar los partidos de España, no lo albergas desde el principio. O muestras tu oposición desde el principio.
Esto fue una cosa de Pachi López con Ángel María Villar.
Pero que asumió todo el que vino después.
Sí, claro, ya estaba firmado, ya estaba todo cerrado.
Pues eso, y ahora sigue estando firmado.
Vale, perfecto. Y yo lo que te digo es que como entre el 30% tengo mis dudas de que se vaya a celebrar. Tengo mis dudas, tengo derecho a pensar eso, ¿no?
Por supuesto, vale, yo a pensar lo que
pienso.
Pienso
lo contrario, claro. Pero es que te sorprende que yo diga que el Lendakari no quiere que España juegue en Bilbao.
No, a mí no me sorprende eso. Seguramente no querrá que se juegue. Pero a mí lo que me sorprende es que tú digas que por el COVID ahora van a aprovechar eso para que no se juegue, cuando hasta ahora no han dicho absolutamente nada porque se vaya a jugar.
Joder, es que yo creo que me he explicado. Es que no lo han dicho porque era una operación económica muy buena para Euskadi. Muy buena para Bilbao. Que la Eurocopa se juegue en Bilbao es un flujo de dinero importantísimo para la ciudad y para Euskadi. Importantísimo.
¿Cuánto dinero es eso?
No lo sé, no lo tengo cuantificado, Joseba, no soy economista, pero vamos.
¿Pero cuánto dinero es eso? ¿500 millones de euros? Ni de coña.
Que no lo, pero es que Joseba, no tengo,
lo es Joseba, igual por que cuando favor, el Bernabéu es mucho la dinero. La Copa Libertadores.
Es mucho dinero, Joseba.
A mí me parece
que
erróneo.
Como proyección,
a mí me parece erróneo pensar que porque ahora vayas a cobrar un 60% menos de lo que ibas a cobrar antes, ahora vas a aprovechar eso porque tu pensamiento político es ese y vas a negar que juegue España.
Vale, perfecto.
Bueno, a mí me lo parece.
Bueno, a mí me parece.
Si hubiera habido una oposición. Desde que se conoce que Bilbao es la sede de los partidos de la selección española, desde el principio hubiera dicho, vale, pues me parece normal. Pero ahora aprovechándolo, como voy a cobrar menos, ahora que no venga.
Dijo el...
Yo no lo entiendo. Al Lendakari no le gustaba ni antes ni ahora, supongo, ¿eh?
Claro.
Ni antes ni ahora que jugara allí.
Claro. Pero antes era algo que podía pasar porque, oye, iba a dejar las arcas llenas.
Y ahora que voy a cobrar el 60% menos, ahora no quiero que se juegue. Y no voy a dejar que se juegue. Bueno,
no.
Vale.
Yo no he dicho que eso esté consumado. He dicho que tengo mis dudas y que creo que puede haber esa decisión. De que si hay el 30%,
A mí no me lo parece.
Si me en, la federación en la federación no tienen esa duda, Juanma.
Vale.
Pero hay una tercera opción.
¿Que no la tienen?
No.
Vale.
¿Entonces qué creen que se juega?
En la federación, con el 30% de capacidad, tienen esa duda.
No, pues entonces, mira, a la vuelta de Reyes ya pueden empezar a decirle al presidente de la UEFA que se busquen otra sede.
Claro. Es que Bilbao no va a ser la única que se va a caer, ¿eh? Es que se van a caer más sedes, por ejemplo.
¿Se van a caer más sedes?
Claro.
Claro que se van a caer más sedes en la Eurocopa. ¿Vosotros creéis que vamos a ver la Eurocopa tal cual estaba?
Pero Bilbao por connotaciones políticas, el resto por connotaciones económicas.
Connotaciones económicas y políticas.
Y el resto por económicas.
Pues por económicas, ¿no? O sanitarias. ¿Pero qué te molesta tanto?
Que no me molesta, yo estoy dando mi opinión. Tú puedes dar la tuya y yo doy la mía.
Sí, pero es que tú dices, por connotaciones políticas lo remarcas. Sí, por connotaciones políticas también. Porque es que el Lendakari ha dicho que España no jugaba en casa.
Sí, pero Juanma, una cosa...
Pero no jugaba ni antes ni ahora.
Efectivamente.
Pues ya está. Pues entonces, esa es la diferencia.
Parece que estamos descubriendo aquí la pólvora.
Ahora, que es la diferencia.
Vamos.
Al margen de connotaciones políticas o económicas, bueno, perfecto, pues Juanma tiene esa información o esa intuición, perfecto, ya veremos. ¿Tú sabes lo que significa, después del aplazamiento del verano 2020, pasarlo un año más tarde? ¿Tú sabes lo que significa a nivel logístico, organizativo, que en lugar de 12 ciudades, con el calendario, con los lugares de concentración, con los viajes ya previstos, con las sedes, con los partidos, con las entradas, con que entre público, de repente se caiga Bakú, o Roma, o Bilbao, o Glasgow, o Ámsterdam, y en lugar de 12 multisedes, se jueguen 4.5? ¿Tú sabes lo que significa eso?
¿Puedo dar una tercera opción? A lo mejor la Eurocopa en 2021 no se hace como estaba prevista en 2020.
Bueno, es lo que estamos diciendo.
Pero no por razones económicas.
Por razones sanitarias, pero vamos a ver si los calendarios de vacunación de un país o de dos van más rápido, pues vamos a ver si juegan uno.
Si el gobierno de Ámsterdam dice, miren, yo solo dejo...
Pero no por razones económicas, ¿eh?
Ya lo sé, joder, pero si lo estoy diciendo. Si el gobierno de Ámsterdam dice 25% y solo afición local. ¿Qué va a decir la UEFA? Pues igual nos vamos a otro sitio.
Igual es más saludable hacerlo en una sola sede o en dos sedes.
Nos vamos, claro, a otro sitio.
Dos sedes,
bueno,
de free,
un COVID, segundo. Llevo desde hace unos minutos queriendo hablar con Pepe Torrente en A Coruña. Hola, Pepe.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué ha pasado en el partido de Copa hoy entre el Depor y el Ejido?
Bueno, el Depor gana 1-0, pasa la eliminatoria, pero evidentemente ha sido beneficiado por la actuación arbitral, porque desde el lado del Ejido se quejan de dos goles anulados y además de un posible penalti por unas manos de Neco Bóveda. Yo desde mi posición, desde la tribuna de prensa del estadio de Riazor, la mano de Bóveda yo creo que sí que le pega en la mano. Lo que pasa es que ahora, como los criterios de la mano son tan raros, pero sí que yo creo que sí que le pega en la mano. El fuera de juego, luego visto en la tele, es claramente que está en posición correcta, o sea que es un gol mal anulado, en este caso al Ejido. Y luego el tercer tanto es un salto de Echaniz, que el árbitro interpreta que le hace falta previa a Mujáiz. A mí en directo sí me pareció que podía haber algo de contacto, pero ahí ya también está un poco la interpretación del colegiado. Pero lo que está claro es que el Ejido se queja de dos goles anulados, de esa posible mano o esa mano de Neco Bóveda dentro del área, porque el Depor además solo ganó 1-0. Además el partido tuvo dos expulsados, uno por cada bando, pero yo creo que justas, tanto la roja a Granero como las dos amarillas a Javi Rosa.
Tito García San Juan es el entrenador del Ejido, que está de viaje, creo. Hola, Tito.
Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Muy buenas. Perdón por la espera, que sé que llevas unos minutos ahí esperando.
No, estaba disfrutando de la polémica que estabais ahí.
Vale. De eso se trata. Pues mira, de una polémica a otra. Salís muy, muy, muy enfadados.
Bueno, yo creo que las imágenes hablan por sí solas. Al final, es poco que decir. Yo lo he puesto, creo que el penalti, como bien decía vuestro compañero, yo soy partidario de no quitarlo, pero la norma lo dice claramente, esas manos se están pitando todas, de hecho nosotros llevamos dos esta temporada que se han pitado exactamente igual, y reitero que yo soy partidario de que no deberían de pitarse, pero la norma es clara en ese sentido, o bueno, no tan clara, porque queda la interpretación, parece ser, y luego las otras dos acciones, pues bueno, el primero, claro, tienes que revisarlo o no revisarlo, pero es una acción que es clarísimamente que no es fuera de juego, que en directo puede tener dudas en línea. Lo curioso del tema es que levanta la bandera cuando el gol entra y no cuando accede al salto de cabeza al jugador, y es un poco extraño, ¿no? Porque eso en primera división lo puedes ver con el VAR, ¿no? Que esperas a que, pues esto de que dejen que la jugada acabe para luego revisarla, pero en este caso no hay ninguna revisión, por lo tanto debería levantar en el momento y no levanta, ¿no? Y luego la tercera de John Echaniz, pues bueno, es un salto limpio de un jugador que mide 1,81 nuestro contra un jugador de ellos que mide cerca de, no sé, 1,85, 1,88 me dirá, y le gana el salto, bueno, muy, muy limpio. El jugador mío, vamos, enseguida se echa las manos a la cabeza porque es un salto limpio y, bueno, un auténtico golazo que, bueno, por desgracia, ninguna de las tres acciones ha subido, ¿no? Joder. A mí me duele sobre todo el penalti porque se ve claramente desde mi posición que el árbitro echa el mano, el pito echa lo echa a la boca, ¿no? Y eso es lo que duele, ¿no? Sí. Que se eche el pito a la boca es porque ha visto algo. Si no, no hace nada. O sea, si el árbitro está pitando una acción y no ve nada, continúa la jugada. Pero llevarse el pito a la boca para luego no pitar, pues es lo que es un poco... calienta un poco, la verdad.
Esa sensación, Juanma, la tuve yo también en el campo, ¿eh? Lo que está diciendo Tito García San Juan. Que el árbitro como que se lleva el pito a la boca y como que no pita. De hecho, lo comentamos a algunos compañeros de prensa porque nos sorprendió. Porque pensamos que lo iba a pitar. Que lo iba a pitar seguro. Pero de repente... No sé por qué.
O sea, el penalti es flagrante, es clarísimo. El primer gol de cabeza, se ve clarísimamente que no hay fuera de juego. O sea, no hace falta VAR. No,
eso, sale muy detrás de los dos.
Muy detrás. O sea, es imposible que lo vea por delante del jugador del Depor. Y el segundo es un salto limpio. Totalmente limpio. O sea, de verdad, es que son tres jugadas que vistas. Es una vergüenza decir que haría falta el VAR. O sea, porque son clarísimas, pero no vistas en repeticiones, vistas en el plano desde arriba, o sea, en el plano máster que se llama en televisión. Vistas desde arriba, no necesitas repetición.
¿Y qué te voy a decir? Estaríamos con la polémica del VAR, que tanto...
¿Pero qué VAR? Esto no es VAR, esto es arbitraje.
Arbitraje. Correcto. Bueno, yo al final el arbitraje forma parte del juego y hay momentos que, oye, yo me equivoco, llevo varios partidos equivocándome porque mi equipo no gana, etcétera. Muy bien. El árbitro se puede equivocar, pero claro, te puedes equivocar una vez, dos veces. Claro, son equivocaciones que se dan en el mismo partido y hacia el mismo bando. Entonces es un poco extraño. Vuestro compañero lo dice muy bien. Ha habido dos tarjetas rojas, una roja directa muy clara de un jugador mío, se va solo contra el portero y tiene que derribarle antes de entrar al área. Es una roja directa clara, nadie la protesta, y la nuestra es dos amarillas, nadie la protesta. Pero a partir de ahí son tres acciones claras en contra del mismo equipo, y es lo que, bueno, quiero aclarar, porque bueno, en redes sociales ya sabemos cómo funciona esto. Quiero aclarar que el Deportivo tiene cero culpa, o sea, que no,
no se claro, claro.
No, sí, pero bueno, ya sabemos cómo es esto, que enseguida que esta gente, como viene de segunda, pues tienen el favor, bueno, cero patatero, tienen cero culpa, ellos mismos al final del partido, pues, no voy a nombrar, pero los propios integrantes del club, pues te lo dicen, ¿no? Que viéndolo en la tele, pues que evidentemente estarían exactamente igual de indignados que estamos nosotros ahora mismo.
Sí, sí. Tito, pues os deseamos buen viaje. Esto ya no tiene solución. Después de
ninguna.
¿Estáis en autocar?
¿En autocar de A Coruña elegido?
Sí, en autocar vamos. Sí.
¿Por dónde estáis ahora? ¿Dónde estáis?
Hemos parado hace media horita en Asín Benavente y bueno, camino de Madrid, pues mira, aquí veo aquí Villavieja, que si te digo la verdad, por desgracia no sé ni dónde está, pero vamos, nos quedarán unas 10 horas de viaje todavía.
Joder.
Oye, que pague el árbitro, la gasolina, tío.
La radio para estas cosas es una gran compañera, ¿eh?
Sí, aquí la llevamos la radio, y ahora pues tocará, pues si no podemos dormir, pues terminar, pues bueno, vi en el viaje de ida, aparte de ver los partidos del D, porque me dio para ver los cuatro partidos últimos que había jugado, pues bueno, pues ahora tendremos que ver alguna serie de las que están ahora de moda para pues, ver si... No.
Te da tiempo para ver, puedes ver Cuéntame entera, desde 1960.
Ben-Hur, que dura hasta 4 horas, Ben-Hur.
Tito, qué grande que consigas sonreír después de lo que ha pasado, y que atiendas con esta educación.
Y mira que además yo me juego mi puesto, es que es la realidad, llevamos una dinámica que es mala, este es nuestro sexto partido sin ganar.
Ya, pero esto, vamos.
Pues, sí, bueno, yo digo lo mismo, o sea, no me consuela. O sea,
no, eso seguro, visto, no, seguro.
Ahí, pero vamos. A mí mañana mi presidente me puede llamar y decir, Tito, muy bien, has hecho un gran trabajo, ayer es un bonito partido, nos han robado, pero te vas a la calle. Bueno, y te duele un poco que el árbitro, pues bueno, sí, ahora estamos todos con esto, pero mañana, el domingo que corresponda, el árbitro va a volver a pitar, sí. Y no le deseo ningún mal, pero esto sí, está montado así, esto yo lo puedo pagar, y bueno, pues así está montado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Darnos más mal? Pues no, pues oye, hay que seguir hacia adelante, y no queda otra que trabajar, y oye, no vamos a cambiar el resultado porque nos quejemos mucho más.
Claro, vosotros los entrenadores tenéis que tener un ultradefensor en la radio, como los árbitros que tienen a Fouto, vosotros tenéis que crear un ultradefensor que os defendiera siempre, claro. Tito, buen viaje, mucho ánimo.
Muchísimas gracias, un saludo.
Gracias, la conexión con el autobús de Ejido. Gracias, Pepe Torrente. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Intuyo que...
Dale, Arauz, que tengo las espinilleras puestas. Dale.
A ver, hombre, no te hagas la víctima ahora.
Dale.
Venga, anda.
Se nota que no conocéis Euskadi y menos Bilbao. El gobierno vasco y el ayuntamiento están deseando que sea la Eurocopa en Bilbao por la publicidad que da. No hay más que ver la de eventos que se han hecho en Bilbao estos últimos años.
Claro.
Juanma dice lo que muchos pensamos. Todo va por intereses económicos. En el fútbol todo se hace por dinero. La selección iba a jugar la Supercopa en... bueno, no, está mal hecho este mensaje. Me acabo de dar cuenta. No te sentí.
¿En Kerry?
La selección iba a jugar la Eurocopa en Arabia.
Sí, no tiene sentido. Aquí en Bilbao no hacía gracia esta Eurocopa si no fuera porque iban a dejarse aquí la pasta. Ahora hace mucha menos gracia. Y el dinero era la forma de que del Lendakari de tapar que jugara aquí España. Y no le criticaran más aún.
Como juegue la selección en Bilbao con el 30% de aforo, os quiero ver a todos.
A mí me vas a ver.
A ti, sí. Ahí, te quiero
a mí,
ver.
A mí, sí.
Entonces, ¿qué vas a decir?
Míreme la carita.
¿Qué vas a decir?
Míreme
entonces
la carita, usted.
¿Qué vas a decir?
Usted.
A los ojos.
A la carita, venga.
Se juega en País Vasco o en Cataluña, la cuestión es llevarlo siempre al terreno político y echar mierda. Claro. Cuando lo de la Euro se sabe hace años que se juega en Bilbao. ¿Pero vosotros cómo creéis que va a estar la pandemia durante la Eurocopa? Si va a estar más de media Europa ya vacunada.
Sí, a la fiesta. En julio estamos en Ushuaia. En Porto. Todos unos encima de otro.
Van a jugar dos Eurocopas, una en San Mamés y otra en Anoeta.
Y otro dice, ¿qué pasa con Gales y Escocia? No hace falta ser independientes políticamente. Lo que se necesita es una liga o una copa nacional, por muy mala que esta sea. Y hay otro oyente hablando de este tema.
Yo entiendo lo que dice Juanma con lo del País Vasco y la Eurocopa. Que ahora se han juntado el hambre con las ganas de comer. Que antes las penas con pan eran menos penas, pero ahora no van a tragar. Y así es. Un saludo, buenas noches.
Buenas noches, partidazo, cadena COPE. Seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hola, papá, ¿me ves? Solo te llamaba para decirte que, aunque este año no podremos juntarnos todos en Navidad, nos acordamos mucho de ti. Seguro que el próximo año las cosas habrán cambiado.
Mamá, déjame a mí. ¡Feliz Navidad, abuelo!
Sé que estas Navidades son muy especiales para ti y para todos, que tenemos que seguir usando mascarilla, que llevamos mucho tiempo separados y aunque debemos respetar la distancia a estas Navidades, en la radio podemos estar juntos.
En la linterna de COPE, Ángel Expósito vive la Navidad contigo.
¡Feliz Navidad!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Que todos sabemos que lo que tú soñabas era tener, aunque fuese, un pedacito de jardín. Pero vamos, que no creo que te moleste cambiarlo por un pedazo. Pero pedazo de jardín.
Este viernes, 31 millones de euros en el bote del Eurojackpot de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y dos.
La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Sí, sigo con la oposición. Todos los días estudiando hasta las 9. Aunque hoy acabaré antes. Para poner los zapatos en los reyes que no quiero que se olviden de mí.
Esta Navidad recupera la ilusión con el cuarto rey mago de Finetwork. Contrata fibra y móvil por solo 34,90 y llévate 25 gigas y un smartwatch de regalo. Infórmate en el 1777 en Finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
Esta Navidad comparte, ríe, brinda, celebra, sueña. Que de hacerte disfrutar en la mesa nos encargamos nosotros. Descubre la exclusividad del mejor ibérico de bellota con Extreme Puro Extremadura. Entra en extremeibérico.com y déjate seducir por el sabor de Extremadura.
Adaptamos nuestro negocio a los nuevos tiempos y trabajamos mirando al futuro.
Con la línea Avales, tu empresa sigue adelante. Juntos impulsamos la recuperación y el crecimiento económico sostenible, apoyando la actividad de empresas y autónomos. Infórmate en ICO.es o en el 900-121-121. Solicita la línea Avales en entidades financieras. ICO, Gobierno de España.
¿Eres capaz de aprender a hacer unas mechas californianas a tu mujer y que parezca recién llegada de la costa oeste de Estados Unidos? Somos capaces de mucho, porque nos importa. Por eso, en IKEA puedes comprar online tus muebles sin límite de peso y recogerlos en nuestras tiendas o puntos de recogida. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo de la cadena COPE. Ha sido un programa, está siendo un programa intenso, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Joder, es que yo, la gente me escucha discutir con Joseba, quiero que sepan que la primera persona que yo he visto hoy es a Joseba.
En tu cama, además.
No en mi cama, pero en la cama de Chema Martínez, como quien dice.
Eso sí.
O sea, he ido, me he despertado, me he puesto ropa de deporte e hemos ido a casa.
Oye, pero además que intercambiar pareceres no es nada
más
malo.
No, perdona, es lo mejor que tiene la radio.
Es una cosa muy, muy...
Coñazo es opinar todos lo mismo.
Claro.
Sí, sí.
Es que cada uno diga lo que piensa, ya está.
Efectivamente.
Luego irás a Porto.
¿A Porto? ¿A Portugalete?
Sí.
¿Está estado en las fiestas?
Ya, que irás, digo.
Claro que voy.
Claro.
¿A Porto?
Claro.
Claro.
Ahí iremos.
Que, ahí te queremos ver, ¿no?
Ahí te queremos ver. En las chondas.
¿Qué son chondas?
Pues a donde fuiste a Porto a las fiestas.
chondas son las garitas.
Las casetas.
Ahí, comprabas el vaso por un euro, claro, y podías ir de caseta, yo, de caseta en caseta con
un euro. Chozna en chozna.
Sí. El vaso un euro, ¿eh?
Sí.
Y luego ya la caña, la cerveza, o lo pasé allí. Que,
pues a un euro tiene que ir mucha gente a la Eurocopa, ¿eh?
Allí empezó todo.
Allí empezó todo. Oye, el tema de Maradona. Yo es que ya leo titulares de Maradona que no me los creo. O sea, hay cosas. ¿Habéis leído hoy lo de que, que no permiten la incineración porque tiene no sé cuánta gente que quiere hacerse la prueba?
¿Te acuerdas que cuando murió?
Dijimos, no va a descansar tranquilo.
No.
No va a descansar tranquilo.
Dice que son 5 hijos reconocidos y 6 que no.
Joder.
6 presuntos, vamos.
Fabián Godoy, DirecTV, Argentina. Hombre. ¿Qué tal? Buenas noches, Fabián.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Qué tal?
Y todavía no se ha cumplido un mes de la muerte de Diego Armando Maradona. Básicamente, lo único que hemos sabido, después de lo que hemos contado en el partidazo, de aquella noche que hemos descrito, el momento de mucha tensión, de mucho dramatismo, es que hay un ejército de abogados peleando por distintos intereses. El abogado del abogado está defendiéndolo contra la familia, que están pidiendo y reclamando lo suyo, encabezados por Dalma y Janina, las hijas emblemáticas de Diego, las primeras hijas con Claudia Villafañe, las únicas en realidad con Claudia Villafañe. Es decir, hay un abogado que defiende al abogado, que está enfrentado con la familia, que materializado justamente por Dalma y Janina, hoy han cedido a un tercer abogado lo que es la custodia de los bienes de Maradona para lo que evidentemente viene seguido de esto que estoy contando, que es la sucesión. Una sucesión que va a ser hoy por hoy dividida entre 5 hijos reconocidos, pero en el medio surge la información a la cual vos hacías referencia. Nadie sabía en la Argentina, o nadie estaba enterado en la Argentina, de las intenciones de querer cremar el cuerpo. En definitiva, lo que hace un juez es impedir, si alguna vez alguien pretendía hacerlo, que se realice en este momento, porque de las 6 reclamos de paternidad que han aparecido, esto que contaba Tomás, hay uno que está muy avanzado, de una chica de 25 años llamada Magalí Gil, que hace 2 años está peleando por ser reconocida como otra de las hijas de Maradona, y que evidentemente por haber empezado el trámite mucho antes de que del resto de las personas que se abogan ser hijo de Diego, hay un juez que le permite por lo menos la posibilidad de buscar un ADN que Diego en vida no se lo quiso dar. Ese es el panorama de una situación que evidentemente no dejará descansar a Diego Armando Maradona en paz por mucho tiempo.
Vaya panorama. Gracias, Fabián. Un abrazo.
Buenas noches. Un abrazo.
Hasta luego. Esto va a ser eterno, largo, ¿eh?
Sí, no creo. Sí.
Va a ser largo y desagradable. Y
no va a acabar nunca la Maradona.
No. Pero bueno, lo dije alguna vez. Aquí, mira, aquí estamos con Paquirri en España, ¿eh? O sea, que parece que nosotros somos la leche.
No. Ha habido casos, bastantes casos.
Claro. Sí.
Pero lo que ha fallecido y ha tenido que ser desenterrada para cotejar los datos.
Lo que nos ha dicho es de cuánto dinero y de proyecciones hablamos.
Cuando se murió,
60,
hablaban 60, de 50 millones.
50, 60 millones de patrimonio.
A mí me parece muchísimo, ¿eh? Me parece mucho.
¿Tú crees?
Sí.
Vale mucho.
Escucha, fundió lo que no está en los escritos, ¿eh? Lo que habrá fundido Maradona y lo que le habrán robado a Maradona.
Sí.
Todos los parásitos que había alrededor.
Siempre había, claro, una corte de chupones alrededor.
50 garrapatas ahí sacándole la sangre. Sí.
No sé. Pero vamos, que seguirá dando calor, desgraciadamente.
Angelito García, hola Ángel.
Hombre.
Un viejo amigo de Maradona.
Sí.
Ángel.
Un momento. ¿Me oyes?
Sí, te oigo perfectamente. ¿Tú?
Ah, vale. Sí, yo perfectamente.
Venga, 3, 2, 1, cuenta para atrás.
Venga, empezamos de nuevo.
Venga.
Sí.
Ángel García.
Amigo lejano de Maradona. Sí. Hola Juanma, ¿qué tal a ti y a todos los oyentes de...?
Si te pego, te estropeo.
Si yo te cojo mano a mano, te estropeo.
Sí, eso te dijo.
No se podía estropear ni a sí mismo.
¿Le empujó Ángel o qué?
Bueno, sí, vamos.
No hablemos ahora de...
por ahí diciendo que le pegué con un micrófono y iba con un manos libres.
Tiene un poco de clase. Un respeto, que esa persona ya no está.
No, por supuesto, vale. Solo faltaba. Y vale. Hay que respetar su memoria y sobre todo lo que nos dejó en el campo.
Venga.
La pena es que no te zumbo.
Sí.
Eso es verdad.
Eso sí que te hubiera convertido en...
Pues no te creas, yo... Si pudiese borrar aquella noche, créeme que la borraba más que algunas de borrachera.
tú, si tú debes haber tenido una cantidad pedos, de borracheras. Eres, vamos,
todos tenemos muertos en el armario.
Está,
que dice
está Pocholo y tú, vamos.
En las chondas.
Alguna tengo.
Sí,
chondas.
Sí, eres.
Oye,
un
pues tengo una cosa. Hasta Lezama, que es uno de los barrios más, lo sabe Joseba y tal, me he ido yo a las chondas, o sea que sí.
¿Que es uno de los barrios más de tal? ¿Qué quieres decir?
Lezama.
Uno de los barrios. Lezama, uno de los pueblos. Uno de los pueblos de
Euskadi más... ¿Dónde
profundos, por decirlo?
Bueno, venga,
profundos.
Angelito,
tú sí que eres profundo.
Rusia, que no pudiera los Juegos Olímpicos.
Rusia, sí. Vamos
ni al
a ver.
Mundial.
Ya se sabía que les iban a sancionar, lo que había que ver es cuánto y durante cuánto tiempo. El problema es que ya le había sancionado a la Agencia Mundial Antidopaje, porque bueno, la historia es muy larga, pero recordáis aquel documental muy bueno de Grigori Rodchenkov contando cómo falsificaban los datos, cómo escondían positivos, cómo cambiaban sangre, sí, y demás en los controles. Bueno, pues les pilló la AMA, les sancionó 4 años, la AMA es la Agencia Mundial Antidopaje, les sancionó durante 4 años y ahora lo que ha hecho el TAS ha sido resolver el recurso, mantener la sanción, aunque la reduce a 2 años. Es decir, que de momento se pierden los Juegos Olímpicos de Tokio, los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín y el Mundial de Fútbol, por decir los 3 eventos más destacados, pero todas las competiciones que se disputen en estos 2 años. Y lo que sí hacen es lo mismo que hacían antes, que es abrirle la posibilidad, y lo mismo que pasó en Río, a los deportistas que sí que demuestren que están limpios, Juanma, que no hayan tenido ningún contacto con el dopaje, que hayan cumplido con todos los controles antidoping de la AMA, competir siempre que renuncien a su bandera, al uniforme ruso y al himno de Rusia. Es decir, competir bajo bandera neutral o bajo bandera internacional. Y oye, pues si quieres aspirar a una medalla, lo haces, pero no con el nombre ni en honor de Rusia, digamos.
Muy bien. Pues ánimo para todos los rusos. Un abrazo, Ángel.
Un abrazo, chao.
Gracias, hasta luego. Compañeros, os agradezco mucho que hayáis venido esta noche. Me quedo con los Americans y con Carlos Miquel. Así que gracias por venir al partidazo, ¿eh?
Hasta mañana.
Un abrazo.
Adiós. Oye, David, te has hecho... Vienes más aquí que a Radio Marca, ahora que estoy pensando.
Sí, verdad.
¿Eh?
Sí.
Muy bien, ¿eh?
Encantado.
Sí. Te iba a decir, te vamos a hacer fijo, pero es que están de la Morena esa frase de te vamos a hacer fijo.
¿Cumplía o no después?
Sí. A ver, espera,
pues ya está.
Que acabo de recibir un mensaje importante.
Sí.
Mensaje de ¿cómo se llama el sistema? Ah, vale. Nada, una tontería. Gracias, compañeros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010. Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Imagínate lo que puede ser para los españoles que viven fuera de España, todos aquellos que tienen que recorrer muchos más kilómetros.
Pero me da tristeza el no poder juntarme con ellos en Navidad, porque van a ser mis primeras Navidades de los 25 años que tengo, que no voy a poder estar con ellos.
Abren la puerta al conocimiento.
2020 ha sido el año con más mosquitos en España, desde que la aplicación Mosquito Alert empezó a contabilizarlo en el año 2014.
Es un mosquito diurno, es un mosquito muy agresivo, pica en exteriores.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente cuando es de verdad. Que lucha y convence. De igual a igual siempre. Bonita la gente que es diferente. Que tiembla, que siente, que vive el presente. En Grupo Social 11 trabajamos para que miles de personas con discapacidad puedan dar lo mejor de sí mismas. Porque cuando todos damos lo mejor de cada uno, el mundo es más bonito. Grupo Social 11 te desea feliz Navidad.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
E de eficientes, E de exitosas y ahora también E de eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos con The Americans. El equipazo de Americans es Paniagua. Hola, Pani.
Muy buenas.
Hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
Luis García.
Hola, ¿qué tal?
Y Dani Senabre.
Presente, muy buenas.
Hay muy pocos programas, yo creo que ninguno, que puedan tener el lujo de, cuando está casi ya todo muriendo, aparezca un Dream Team así de la radio, de verdad.
Además por este precio.
No, el precio no es barato, ¿eh?
¿Has bueno. dicho Rin Tin Tin o Dream Team?
No, Dream Team, Dream Team.
Ah, Dream
no,
este
lo ha dicho, con Rin Tin Tin.
Sí,
he dicho,
vale. Sí, sí. Que, bueno, estoy flipando con los gordos de la NBA. Sí, sí.
Me encanta ¿quién el titular? ¿Te parece más gordo, Harden o Doncic?
Harden con mucho. Harden está muy gordo.
No, pero de verdad que es la foto.
Pero te voy a decir una cosa. Está gordo, pero tiene pinta de ser un gordo que está duro. Es decir, como vaquero. ¿Sabes lo que te digo? Que son gente que no son blanditos, flácidos, esos que van a correr y te bota la barriga. No, tiene la barriga ahí puesta y de ahí no se mueve, ¿sabes?
Este en dos días, a la que fiche por los Sixers o se vaya, este en dos días está otra vez delgado y entrenando.
¿A ti qué te parece, Pani?
A mí me parece que hay jugadores que... pueden estar con un poco de sobrepeso y rendir fenomenal. Y al final lo que cuenta es lo que hacen en las cuatro rayas. Yo he tenido, compartido mi vida con jugadores que no todos tenían cuerpos hercúleos que parecían esculpidos por Fidias, sino que tenían sus michelines y tal.
Acordar de Courtney Thompson, joder.
John claro, Sam Williams.
Odi Norris.
A mí me ha pasado lo mismo, Pani. Yo he compartido mi vida también con mucha gente que no tiene cuerpos hercúleos.
A mí me parece un poco exagerado de todas formas que a Doncic le llamen Luka Doncic,
Pero está bien como juego de palabras.
Luka Doncic. Es un mote un poco...
Es que Doncic, a mí me parece que Doncic está ahora mismo peor que Harden, Habláis de Harden, pero Harden yo creo que era la foto esa. Doncic yo le veo muy pasado de peso.
No, yo a Harden vi el partido y está... No le afecta para su juego,
decente,
pero está
decente.
Está vale. alegría.
Bueno, oye, ya que estamos hablando de Harden, creo que le han dado unos privilegios de la leche, ¿no? Esto no viene en el guión, pero...
Viene. Fijas, viene, ¿eh?
A ver si lo encuentro. Culebrón abajo, Harden... Abajo, ah, vale. Ahí. Culebrón Harden, capítulo número 1000. Claro, es que vaya titular para esto. Venga, anda. Luis García.
Venga,
adelante.
Te lo cuento yo. No, la verdad es que te ha saltado todo, pero bien.
Sí, claro, como siempre, venga.
Pues ya está. No, al final sí que tenía un montón de privilegios porque resulta que en mitad de los partidos él decidía, cuando acababan los partidos, si se quería quedar una noche más en la ciudad en función de si la ciudad le gustaba por la noche.
Claro.
Entonces se tenía que quedar todo el equipo. O sea, no era se queda Harden y nos vamos. No, pues oye, que se quiere quedar Harden, nos tenemos que quedar aquí todos. Y luego también al estilo Rodman, de vez en cuando le dejaban coger un avión privado e irse a Las Vegas, que era algo que lo vimos en The Last Dance, ¿no? Que Rodman se iba de vez en cuando y que le sentaba muy bien. Pues Harden igual, veían que tenían 2-3 días entre partidos y le decían, Harden, vete a pasártelo bien, que te queremos contento. Y cuando fichabas por los Rockets, tú ya sabías que estos privilegios existían y tenías que aceptarlos, lo cual es increíble.
Qué heavy.
Sí. Y luego lo ha dicho... Perdona, Pani, di.
No, digo que es un asiduo parroquiano de los clubes de striptease.
En Toronto, por ejemplo, tenía siempre mucho interés.
Nunca lo habría dicho de alguien que ha pedido esos privilegios. pensé que era...
Tiene la camiseta retirada.
La tiene retirada Rodman, en un garito de Nueva York.
Sí. No, y Harden también por gastarse un kilo en un garito de striptease.
¿Se gastó un millón en un garito de striptease?
Sí, sí.
Joder.
Sí. Y la retirada de la camiseta, claro. Por eso como le pusieron el nombre a su garito.
Son sitios caros esos,
Pues si te puedes hacer lo de que yo...
No lo sé, no soy habitual.
No, pero si te dejas tanto dinero,
sí,
son caros.
Sí. Antetokounmpo ha renovado con los Bucks. Va a ganar $193 por segundo. ¿193 por segundo?
Sí, porque ha firmado el máximo contrato que se puede firmar. Y, por cierto, a día de hoy es el contrato más alto que se ha firmado jamás en la mejor liga del mundo de baloncesto, que es la NBA. Ha firmado por 5 años a $228 millones de dólares por los 5 años. Y bueno, pues se queda en Milwaukee. Milwaukee lo ha celebrado iluminando los puentes que hay en el río que atraviesa Milwaukee con la bandera griega. O sea que es un notición para la ciudad, para el estado de Wisconsin, para todos los aficionados, pero ese es el contrato. 5 años, $228 millones, y el compromiso de Giannis Antetokounmpo, que durante los próximos 5 años va a seguir en los Milwaukee Bucks. Se había especulado que podría haber tenido pues prácticamente todos los equipos de la NBA interesados en él, pero aquí es donde va a ganar más dinero y sobre todo donde él está a gusto y donde cree que puede construirse un equipo campeón.
O sea, perdona, ahora ha ganado $193. Y ahora otra vez ha vuelto a ganar.
Otra vez. Otra vez.
Otra vez.
Otra vez. O sea, mola. Lleva $800 desde que has dicho perdona.
Sí, sí.
Dos Play 5 se ha comprado.
Joder, madre mía. ¿Qué titulares quieres darnos de la pretemporada en la NBA, Parra?
No, básicamente las vueltas de los lesionados. Ha vuelto a jugar Kevin Durant y se le ha visto a un nivel que a mí me hace pensar que los Nets, si él está sano, van a estar muy arriba en el oeste, por no decir que son el mejor equipo del este. Perdón, si Kevin Durant se mantiene sano, va a estar arriba del todo. Que también se ha visto con buen nivel a John Wall y a DeMarcus Cousins en los Rockets, pese a que a Harden no le haga mucha ilusión jugar con ellos, y que Stephen Curry en el segundo partido con los Warriors ya empieza a demostrar de lo que es capaz y hizo un gran partido, se fue a los 27-29 puntos. También hemos visto debutar a Marc Gasol, pero es que la pretemporada, lo decimos siempre, vale para poca cosa. Son partidos en los que las estrellas juegan 10-15-20 minutos como mucho y con el freno de mano echado. Y hay una noticia de última hora que sí es importante, lo comentamos hace un par de semanas y lo acaba de aprobar la Junta de Gobierno, y es que este año, en vez de 13 jugadores, las plantillas van a poder tener 15 jugadores activos, más que nada por si surge algún problema con el COVID de
lógico,
bajas y jugadores que tengan que perderse 10-12 días de competición.
¿Quién se ha roto? ¿Senabre?
Se ha roto el de siempre, que es Gordon Hayward, que es un tío que tuvo una carrera en Utah impecable, sin ninguna lesión, alguna tuvo como todo el mundo, pero nada grave. Desde entonces, atención, firma un contrato de 4 años con los Celtics en los que cobra $128 millones y se pierde 142 partidos por lesión.
Madre mía.
Y cuando acaba, dice, no, me voy con Jordan a los Hornets. Los Hornets le acaban de firmar 4 años, $120 millones, y ya se ha lesionado. No es una lesión de estas de toda la temporada, va a estar 6 o 7 semanas.
Sí, sí, pero
bueno, no,
pues son 2 meses.
Pero va a estar tanto seguro ya.
Yo creo que son 2 meses, es un dedo roto, ¿eh? es un cacho de hueso que se le ha separado de.
Pero los Hornets le han puesto day to day de momento, ¿eh? O sea que luego será más, pero.
No, porque
o sea,
no saben si van a operarle o no. Pero yo te digo que 6-8 semanas tranquilamente.
Pani, ¿has acabado de ver The Crown?
Sí, señor.
Me ha flipado. O sea,
espectacular.
Cada vez me gusta más esa serie.
Ya, además. Está todo muy bien, pero yo es que soy fan de Olivia Colman, la que hace de reina.
Es impresionante.
Es muy buena, pero Gillian Anderson también es tremenda.
Sí, también. Pero
es
bueno,
brutal,
me
brutal.
Es una serie superlativa. Ahora se dejan $15 millones por
cada
episodio.
Por cada capítulo, claro. Es que es claro, una claro, peli, ya. Cada capítulo es una peli. Es que es exacto, una maravilla. Ver The Crown es una obligación, de verdad. Es una serie...
Es que además aprendes, ¿eh?
No, claro.
Parte es de la historia que conocemos.
Un montón.
Yo he aprendido muchas cosas de historia europea gracias a esa serie.
Sí, totalmente. Sí.
O sea, ¿y qué pasa con The Crown, Parra?
Pues que trasciende la pantalla. Según YouGov, que hace encuestas de todo tipo, entre los británicos, desde que se ha estrenado la última temporada de The Crown, William ha pasado por la derecha a su padre, como favorito para la sucesión de la corona.
William
es el hijo del príncipe Carlos. El príncipe Carlos es el primero en la línea sucesoria y sí. William es el segundo, es su hijo.
Claro.
Y después de la cuarta temporada...
Yo creo que ya lo he contado. Existe el síndrome en la empresa familiar, el síndrome del príncipe Carlos. Es el síndrome de cuando alguien deja una empresa a sus hijos, o va a dejar una empresa a sus hijos, y la deja tan tarde que es casi mejor que la deja a sus nietos. Es decir,
correcto.
Es que el príncipe Carlos tiene 73 años, me parece.
Claro.
73 años y todavía no es rey.
Poco
73
disfrute,
años.
Poco disfrute le queda de
no, ahí. Es que ya no va a estar casi. Vale más que pongan a uno que va a estar más tiempo en la corona. En fin,
no, vamos. Pero dile ahora que no le ponen. Vamos,
el tema es que, en cuanto a simpatías, el príncipe Carlos no queda muy bien en la última temporada. Para no, que no,
no,
a engañar.
No, sale muy mal parado.
Y en cuanto a simpatías, ha subido. Él estaba como favorito para suceder a su madre, a Isabel II. Y ahora es William el favorito.
Claro,
ha pasado por
la gente
por
le ha cogido manía.
Pues a mí el personaje me flipa, el del príncipe Charles. O sea,
sí, como personaje está muy bien. Pero como persona ya deja mucho que desear. Y la cuestión es que también se ha reforzado la imagen de la monarquía en Inglaterra, porque han preguntado...
Pues eso sí que tiene mérito.
Sí. A mí me ha flipado. O sea, los mayores de 25 años piensan que es muy importante, casi fundamental, el papel de la reina, sobre todo en periodos de crisis. O sea, mayores de 25 años, casi rozando el 60%, y si nos vamos creciendo en edad, por encima de los 50, está casi el 75% que opinan que el papel de la reina en momentos de crisis para Gran Bretaña es fundamental.
Yo insisto, es una obligación de Crown.
De todas maneras, animo a los guionistas españoles a que se atrevan a hacer una serie.
Sí, yo también. Cerramos el garito, profe.
Oye, material hay, ¿eh?
Escucha una cosa, lo que estás diciendo no es ninguna broma. Ahora ya se podría hacer.
Y ya están en ello, creo.
Escucha, ya se podría hacer. En España, hace 10 años, no se hubiera hecho jamás.
Correcto.
Pero ahora ya se puede hacer. Americans, gracias. Un abrazo.
A vosotros.
Un abrazo.
Hasta luego. Principales titulares del mundo del motor. Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Alonso, Fernando Alonso.
Bueno, antes de Alonso, te voy a dar dos titulares que es de hace dos horas, que el guión es de antes. Mañana se anunciará el fichaje de Checo Pérez por Red Bull. Finalmente va a ser el compañero de Max Verstappen. Era una de las piezas gordas que quedaba del mercado. Y Albon pasa a ser el reserva de Red Bull. Y también mañana se va a anunciar la renovación, también esperada, pero que no llegaba, de Lewis Hamilton por Mercedes. Así que se cierra mañana el mercado de fichaje. Eso es lo primero. Alonso, ¿algún detalle más? Bueno, ha estado después de Abu Dhabi, del test de Abu Dhabi, ha estado grabando un spot en Barcelona, un anuncio en Barcelona para Renault. Y, bueno, el equipo cree que está ya preparado para la temporada, a pesar de que no ha hecho todavía la pretemporada, que serán tres días en Barcelona. Lo que sí, y lo que ya hemos sabido, o lo que hemos escuchado, es al propio Alonso hablar del test. Hoy lo ha sacado Movistar, y ojo, también a uno de sus jefes en el equipo, que dice que sigue siendo el mismo Fernando Alonso del siempre y que está en el sitio. Vamos a escucharlo.
Estoy deseando que llegue a Australia. Estamos bastante contentos con los resultados de hoy. El coche iba muy bien, bien balanceado. Hemos hecho un par de cambios en el setup y han respondido como esperábamos.
Es el mismo Fernando que recuerdo de hace años. Por supuesto, quiere ir rápido, pero también mira todas las partes del coche. Estoy viendo a un tipo que parece que no ha estado fuera.
Bueno, pues ahí lo tienes. Y ya te digo dos cositas más. Le han puesto, vaya papelón, a Carlos Sainz, que ha ganado en la preparación del Rally Dakar. La baja de Jair la ha ganado, pero le han puesto el himno de España con el himno de Pemán, de 1928.
Vaya por Dios. Pero esto que lo cogerán de Spotify todavía anda por ahí, claro. Y...
Sí, claro, es que no se entiende. Sí. Yo alucino. Sí. Claro, la cara que ponía, es un himno que tiene ciertas... que no es franquista, pero que gustaba en época franquista, sí. Pues imagínate la cara que ha puesto. Y luego que Chris Tortu finalmente va al Dakar con Red Bull, con un prototipo de una categoría inferior, pero un prototipo de buggy. Y por último, Alex Márquez, que ha tenido un deseo que es muy curioso, que se acabe el calvario de mi hermano de estar en casa y de no subir a la moto para 2021 en un vídeo con Estrella Galicia, y eso es lo que deseamos todos, por lo menos ya está en casa. Y la evolución de esa infección que nos preocupaba tanto está siendo positiva.
Bueno, vi cómo entraba en casa y cuando los perros se le tiraban al brazo, digo, le van a destrozar el brazo los perros a Mar Márquez. Le quieren tanto que...
Sí, sí. Era, yo creo que no estaba muy preparado porque efectivamente los perros estaban ahí liándola.
Sí, estaban liándola. Gracias, un abrazo, Carlos.
Un abrazo,
hasta luego.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo de la cadena COPE. Nos lo pasamos muy bien haciendo la radio y esperamos que ustedes lo pasen bien escuchándola. Cuídense, sigan disfrutando de la radio. Llega Beatriz Pérez Otín con la noche. Mañana Joseba con el partidazo. Y el fin de semana Paco, Pepe, Lama y todo el equipo con Tiempo de Juego. Nos encontramos en el Tertulión. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.